Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Hoy es miércoles 5 de julio del año 2023 y hoy ya conocemos que el Cabildo de Tenerife ha cerrado su estructura en 11 áreas. Dávila, Doña Rosa, al frente de Igualdad y Diversidad, así como de Hacienda y Proyectos Estratégicos. Y por su parte, López Afonso, aparte de la vicepresidencia, llevará bajo su tutela el área de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales. Se conoce que habrá otros dos vicepresidentes más, José Miguel Ruano, que llevará Presidencia, Administración y Servicios Públicos, así como Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, es el gran consejero de este equipo de gobierno, y otro vicepresidente más, el vicepresidente tercero, José Carlos Hacha, que llevará Cultura, Museos y Deporte. Ambos, ya digo, vicepresidentes segundo y tercero. Hablaremos con López Afonso en la mañana de hoy, en un ratito, para que nos explique con detalle cómo es esta conformación de esta estructura para el Cabildo de Tenerife los próximos 4 años. También arrancó ayer martes la legislatura en el Parcán, la undécima, con el compromiso de Astrid Pérez de intentar que sea una legislatura moderada en los discursos del Parlamento. Fernando Clavijo anunció la reducción de impuestos en Canarias, entre otras medidas, pero, perdón, tendrá que hacer números antes. La verdad es que me sorprendió esa aseveración del señor Clavijo. Torres sigue RQR con la reforma de la ley electoral, que espero que sea una realidad, por lo menos la propuesta de que entre en debate en esta nueva legislatura. Canarias alcanza un nuevo récord en el empleo, gracias a las rebajas en el comercio, al turismo y a las sustituciones en sanidad, y a pesar de las bajas que se han producido en este mes en educación. 2.533 nuevos empleos disfrutamos en Canarias, un 1,43% de incremento con respecto al mes pasado y reducción en la tasa de desempleo. 657 nuevos afiliados a la Seguridad Social y ya rozamos en Canarias los 880.000 cotizantes. Se sigue echando en falta el valor absoluto, el número de euros, el número de horas que se han cotizado a los regímenes de la Seguridad Social, tanto al autónomo como al general. Pero en algún momento alguien lo dará. Navarro Tacoronte fue detenido ayer por estafa y robo de una tarjeta a un conocido. Queda en libertad tras declarar, porque saben ustedes que en este país, para meter a un delincuente en la cárcel cuesta y bastante, es un estado garantista para los delincuentes, no así para las personas que cumplen con sus obligaciones. El robo de esa tarjeta fue en el año 2021, este hombre lleva delinquiendo ya bastante tiempo, y supuso un gasto de la tarjeta de su amigo de 3.750 euros. Tremendo personaje, y esa es la reflexión con la que yo me quedo. Tremendo personaje para que nuestros políticos se codeen con él, para que se tomen cafecitos, cortaditos, vayan de comida y lo que no son comida. Yo no sé dónde tienen los ojos nuestros políticos, pero de luego dime con quién anda y ya saben ustedes, ¿no? Les diremos quiénes son. En alquiler vacacional también tenemos récord. Crece un 21% en Canarias en los últimos tiempos. Los números del turismo son muy buenos. Hemos alcanzado el segundo nivel, acercándonos peligrosamente a Cataluña en el número de visitantes a nuestra comunidad autónoma. Crecemos un 3,3 en número de visitantes, pero lo que es más importante, un 15,8 en el gasto por turista. Y esto, ya digo, que el Airbnb, que el alquiler vacacional, ha subido y bastante. También hay que analizar que la inflación pues ha supuesto un incremento del gasto medio en un 10% como mínimo. Pero de todas maneras, insisto, los datos del turismo son buenos. Es el momento que se empiece a estudiar cuál es el futuro de Canarias en esta actividad económica. Pero Yolanda Díaz viene por la Laguna y, aparte de decirnos que ella ve vientos de remontada, los ve ella y alguien más, digo yo. Estuvo en la Laguna explicándonos otra vez a los canarios que el turismo es un riesgo porque nos puede convertir en una colonia turística, palabras textuales de la vicepresidenta, colonia turística. Monocultivo del turismo, llevamos siendo monocultivistas en Canarias, yo creo que toda la historia. Cuando no era la cochinilla era el vino, cuando no era el vino era el plátano y cuando no es el plátano es el turismo. Pero eso, así somos, así seremos. Esto de monocultivo es un ataque a la manera de ser. No lo sé, la verdad es que lo de Yolanda Díaz no es que me caiga muy mal, la chica, divertida y simpática, ¿no? Pero vuelve la burra al trigo. Dale caña al motor de la economía canaria. Dale, dale caña que vas a conseguir muchos votos. Ayer un nuevo cayuco llegó al muelle de los cristianos, por sus propios medios, con 157 inmigrantes a bordo. Se superan las expectativas que habían previsto de más de 100 inmigrantes diarios de media durante el verano. Y eso que el estado de la mar no es todo lo suficientemente bueno como cabe de esperar en este tiempo cada año. Es bastante malo. Ayer Ana Rosa le preguntó a Sánchez sobre este extremo, sobre la inmigración en Canarias, y bueno, pues no le escupió ni le dio una patada porque le faltó eso, darle una patadita. Qué tipo, cómo la trató. A menos que me caiga muy bien tampoco Ana Rosa, pero señor Sánchez, a veces parece que es el tipo de los desocupas. Canarias permite cazar perros y gatas hasta el mes de septiembre. Esto sí, que estén asilvestrados. Tendrán que ponerle una pulserita o un chip para saber qué perro y qué gato están asilvestrados. Imagino que habrá normativa al respecto para permitir matar, cazar. La palabra es cazar. Hasta el mes de septiembre. ¿Esta es la nueva aplicación de la nueva ley del bienestar animal? Bueno, pues sigamos. El Consejo de Ministros de ayer acabó ya con las mascarillas tras 3 años. Acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual ya cuando vayamos al hospital hoy, o al centro de salud hoy, o a la farmacia hoy, o a visitar a algún familiar mayor en un centro de la tercera edad o una residencia de mayores, hoy ya, no habrá que llevar por obligación la mascarilla, aunque sí mantiene la recomendación. Ahora hay polémicas de que si sí, que si no, que si es necesario, que si no es necesario. Bueno, se han puesto ya fin a todas las medidas restrictivas para la crisis sanitaria que nos llevaba acompañando, ya digo, desde el año 2020, ya 3 añitos. ¿Por qué hemos superado la pandemia? Pues quedan muchas preguntas por responder. No nos lo han contado todo, ni espero que nos lo cuenten. Pero bueno, es mejor creerse alguna versión que andar investigando porque se te ponen los pelos de punta. ¿Fue la vacuna o fue la evolución del virus la que acabó? ¿Se han puesto vacunas en África? ¿En Oriente Próximo? Preguntas en el aire. Bueno, se acaban las restricciones del COVID, pero empiezan las restricciones de verano. Ha abierto la caja de Pandora el Ayuntamiento de Badalona, prohibiendo los altavoces en la playa para que no molesten a los bañistas. Yo eso lo puedo llegar a entender. Lo que no puedo llegar a entender es que también vayan a multar por colocar una sillita de playa, una pequeña carpa, una neverita con filete empanado, tortillas y atún, porque va a estar prohibido también. Esto de prohibir, qué malo es. Cuando se pone uno a prohibir, macho, acaba prohibiendo absolutamente todo. Multas entre 600 y 1.000 euros a aquellos que hagan barbecues, no, picnics. Una neverita con el tintito de verano, la cerveza, la tortilla papa, los filetes empanados, las croquetas. Eso ya va a estar prohibido en Badalona. Y ojo, que cuando se abre en un ayuntamiento, vienen detrás todos diciendo que yo también quiero. Nueva encuesta de Sigma 2, la última que conocemos, esta vez para A3 Media, donde se recoge la leve subida del Partido Socialista Obrero Español por los pactos autonómicos de PP-Vox. Mayoría absoluta ajustadísima para Partido Popular y Vox. Tras el desgaste del PP, vuelve a remontar en las siguientes encuestas y en las siguientes tracking que se van haciendo. Incluso el ABC hoy aporta uno, donde le da alguna subidita más a Vox. Los datos de esta encuesta de Sigma 2 igualan en el tercer puesto a Vox y sumar entre 33 y 35 escaños y le da una mayoría holgada al Partido Popular en 150 escaños sobre los 405 que puede obtener el Partido Socialista Obrero Español a pesar de su remontada. Aquí la duda ya va a estar para el próximo 23 de julio porque se va acercando la fecha en ver cuántos le va a faltar al Partido Popular para conseguir gobernar este país con 175 escaños, con o sin Vox. Eso será lo que quedará pendiente de dilucidar. Y en esta encuesta de Sigma 2, a Coalición Canaria, pues como siempre, no la tienen en cuenta. Lo que está claro es que también habrá que analizar el trasvase de votos entre PSOE y PP, porque los bloques son bloques y podrá votar uno al PSOE a sumar y otro al Partido Popular o a Vox. Pero trasvase de PP-PSOE, esos son los PSOE y PP, son los que habrá que ajustar al final el 23 de julio. Vox entra en el Consell de Mallorca con una vicepresidencia de Medio Ambiente y una consejería insular de promoción económica. En Extremadura también está llegado el pacto con una sola consejería y falta Murcia y Aragón. Feijóo presenta su programa en la tarde de ayer y avisa que llamará al líder del PSOE, sea quien sea. da igual, que sea uno o que sea otro. Pero si no le coge el teléfono, no habla con él para que le deje gobernar en el caso de que ganara las elecciones, lo hará a todos sus varones. Y lo dijo en tono amenazante, como diciendo, si no se le revelan los propios, yo lo volveré a intentar. No es la primera vez que amenazan con esto. Debe ser que su etapa de presidente de la comunidad autónoma hizo amigo entre los presidentes autonómicos. Bueno, pues ya saben que Feijóo quiere gobernar, aunque no consiga la mayoría absoluta. Blindar la sanidad pública es una de las propuestas que hace el señor Feijóo, sorprendente, con más contrataciones de médicos. Esto es lo que dice, después cuando llegan a las comunidades autónomas hacen justo lo contrario, pero bueno, promesas son promesas. Abran los ojos cuando se las hagan y después apúntenla y reclámenla que lo hagan. Pacto por la educación a nivel nacional, gratis y la educación infantil de 0 a 3 años. Defensa del español en ese pacto de la educación. Recuperar la sedición y la malversación, castigar futuros referéndum. Deducciones fiscales a menos de 40.000 euros de renta. Despedir a Tezanos porque el hombre es lo peor que nos ha pasado. Modificar el sistema de elección de los Consejos Generales del Poder Judicial. Derogar memoria histórica y ya no habla de reformar, habla de derogar la memoria histórica, la ley de vivienda y la ley trans. España no se merece otro periodo gobernado por la mentira, la maldad y la manipulación. Estas son palabras textuales de Feijóo. Yo las pongo en cuarentena. Ustedes abran los ojos y apunten las cosas que se dicen, las cosas que se prometen y después pasen la raya y comparen lo que hicieron con lo que dijeron. Última hora en Zaporilla. Alerta máxima en la central nuclear. Medios rusos avisan de que Ucrania está preparando un ataque inminente a esta central nuclear, que es denominador común desde que empezó la guerra. Parece ser que ellos avisan de que va a haber un ataque con precisión de drones con alta tecnología para destruir la central nuclear de Zaporilla, creando una catástrofe nuclear de dimensiones incalculables. Ucrania, sin embargo, acusa que son los rusos los que ya tienen preparado y minadas la central nuclear, preparada a la voladura de las cubiertas. Esperemos que esto sea simplemente un que viene el lobo, pero la verdad es que ya está bien de la guerra de Ucrania. A 5 días del debate cara a cara, moderado por Vallés y Pastor, el próximo lunes en A3 Media, estamos expectativos, porque lo que hemos visto hasta ahora de la entrevista, pues no ha aportado gran cosa más que los fieles sean más fieles y los infieles sean más infieles. Vamos a conocer qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30-32 grados en medianías del sur, pudiendo darse valores similares en el nordeste. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 26 en La Laguna. En cuanto al cielo, durante esta mañana tendremos intervalos nubosos y de nuevo a últimas horas en el litoral norte, más compactos en el nordeste. Se abrirán amplios claros en horas centrales. Podrá crecer nubosidad de evolución en cumbres centrales a mediodía. En el resto, cielo poco nuboso, despejado. Calima ligera en altura. En cuanto al viento, será de componente norte a nordeste, con intervalos de fuerte ocasionales en el extremo noroeste y en la vertiente sudeste. En cumbres centrales, viento de componente oeste. Se intensificará en la vertiente este del área metropolitana y en el Teide durante la tarde, esperándose intervalos de fuerte. Brisas en las costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ya estamos aquí. Buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, güey?
Bien, güey, bien.
Me alegro, güey.
Deseando escucharte. Yo te proponía ayer una cosa. Yo hablo de lo que tú quieras. No, yo escucho lo que tú quieras contarnos.
No, escucha, cuéntale a la gente cómo fue. Tú me mandas anoche un WhatsApp y me pones una información. Mañana hablamos de esto. Y yo te contesto, de lo que tú quieras.
Sí, así fue. Usted
fue y así ha sido siempre.
No, usted dice la verdad, no como otros que van preparando programas electorales que después uno los lee y dice, pero si ha hecho todo lo contrario.
Yo no pregunto nada nunca de lo que me van a preguntar ni de lo que quieren hablar. Cual quiere decir que no tenemos guión.
No, de momento no.
Que podríamos tenerlo porque casi todos lo tienen. Sí, pero sí. A mí me gusta entrar en la radio libre, sin guión, lo que quiera el periodista. Yo no tengo problema, güey.
Otra cosa no seremos, pero nosotros libres, de momento, somos ahí bastante. Pero
yo no sé de nada y sé de todo.
Yo te proponía comentar el tema de la lona.
Yo soy como Sánchez, a pecho descubierto. Brillante, magnífico estuvo ayer, magnífico. ¿Cómo la puso? Ana Rosa se terminó cruzando los brazos enfadada.
Escúchame, te voy a nombrar friki fan number one de Sánchez, ¿eh? Porque mira que te gusta este hombre.
Me encanta. No me gusta, me encanta.
Ay, para gusto se hicieron colores.
Y los puedo explicar. Necesitaría una hora casi, si quiere, o dos. Pero se pueden explicar. Lo que no pueden explicar otros porque están escondidos.
¿A quién te refieres?
Yo sí puedo explicar por qué doy la cara. Pero otros no pueden explicar por qué están escondidos. Y por qué no salen a hablar. Yo tengo argumentos para defender a Sánchez. Otros tendrán argumentos para defender a otro, ¿no?
Claro.
Lo que quiero decir es que muchos no tienen argumentos ni para defenderse a ellos, y menos para defender a Sánchez. Y por eso están escondidos.
Bueno, algunos más que otros.
¿Sabes a quién me refiero, no?
Sí, perfecto.
Ah, porque parece que tengo que ser más claro.
No. Pasa que algunos van a recibir llamadas para que los dejen gobernar, ¿no?
Bueno, eso me parece tan cutre.
¿Verdad?
Tan lamentable.
Qué mal.
Tan fuera de lugar, tan sin sentido. Si tú no me vas a hablar a mí si vas a subir o bajar las becas. Tú no me vas a hablar a mí si vas a mejorar o no la cifra de desempleo en nuestro país. Tú no me hablas a mí nada más que de que vas a bajar los impuestos a los ricos, a las grandes eléctricas, a los bancos, vas a quitar la excepción ibérica, que nos ha hecho bajar la factura de la luz y del gas en nuestro país. No me vas a hablar de cómo va a mejorar mi vida, sino que vas a despedir a este, al otro, y que si no te dejan gobernar, los llamarás a todos por teléfono. Pero ¿quién eres tú para llamar a nadie, muchachos?
Eso se le fue,
los españoles iremos a votar el 23 de junio. De julio, decidiremos en las urnas quiénes son nuestros representantes, y el que más votos tenga en esa representación, que nadie va a tener mayoría, pues ya está, es el que gobierna, el que sume 176 diputados. ¿Qué patraña le estás contando a los españoles? ¿Tú llamaste a Ximo Puig para que se estuviera en Valencia? No, tú pactaste con Vox. ¿Tú llamaste a Fernández Vara para que se estuviera en Extremadura a pesar de haber ganado las elecciones? No. Tú pactaste con Vox. ¿Tú llamaste a Ángel Víctor Torres para que se estuviera y dejara gobernar? No, tú llamaste a Coalición Canaria y pactaste con Coalición Canaria. Es que así es como se hacen los pactos en el sistema electoral español.
Bueno, en Canaria no ganó las elecciones.
El que sume mayoría, o se la dan las urnas la mayoría, o la tienes que sumar. Aquí tenemos claro todos los españoles que ninguno va a tener mayoría, como en tantos ayuntamientos y como en tantas comunidades autónomas. Por tanto, habrá que hacer pacto. Déjate de vaina, voy a llamar por teléfono, porque lo que quiere es distraer la atención. No tienes proyecto, no tienes programa, y entonces tienes que buscar un titular fácil, cutre, barrio bajero, que yo voy a llamar y si no me dejan... Mira, ¿y tú qué hiciste y qué hicieron los tuyos cuando Sánchez ganó las últimas elecciones? No una, sino dos veces que las ganó. En abril, el 28 de abril, y luego en otoño del 19. ¿Tú votaste en contra? ¿Sánchez se le ocurrió llamar a tus varones para decir, o llamarte a ti que eras varón en aquel momento para decirte que tenías que atenerte? Ustedes dijeron que no. Y si ustedes no tienen mayoría, el PP no tiene mayoría, pues tendrá que pactar. Y si no logra el pacto con Vox, pues no habrá gobierno del PP, porque con el único que puede gobernar es con Vox.
Bueno.
Porque no lo quiere ningún nacionalista.
Bueno.
No lo quieren los socialistas y tampoco lo quieren los de Sumar. ¿Con quién vas a pactar? Con Vox. Es que no hay más.
Yo tengo
¿Y
otra.
Sánchez con quién puede pactar? Con los otros.
Bueno, puede pactar. No, escucha, puede pactar con Teruel, también existe. Puede pactar con Coalición Canaria. Puede pactar con
No
PNV.
Va a poder pactar con ellos porque no suma.
En Aragón. Bueno, ya eso. Es que eso, no esa sumaría. Es la clave, Javier.
No
esa
nos estemos engañando ni estemos contándole película a la audiencia que no son verdad.
Bueno, ¿tú
sabes? Según todas las encuestas, primero, esto es una verdad que tú puedes decir que sí o que no, pero yo creo que es verdad, nadie va a tener mayoría. Segundo, el que logre sumar más escaños, más representación, ese es el que va a gobernar. Saque 150, 140 o 110. El que tenga 176 en la votación, ese será presidente. O Sánchez o Feijóo, no hay más. Sánchez lo puede hacer con toda la izquierda y los nacionalistas, y Feijóo solo puede pactar con Vox.
Bueno.
Porque ya el PNV le ha dicho que nanay. Y Coalición Canaria le ha dicho que si pacta con Vox, tampoco.
Bueno.
Ni Teruel existe, tampoco lo va a apoyar con Vox. Así que agua
es que no le hace falta.
El agua.
Es que igual no le hace falta a Vox si el papel tiene
buen
resultado.
No va a tener mayoría, va a ganar Sánchez, por mucho que se empeñe.
Bueno, pues ya lo veremos el día 24.
Ayer ganó por la mañana, ganó 500,000 de votos, por lo menos Sánchez con Ana Rosa.
Eso es bajo tu perspectiva. Yo no he visto.
Hombre, claro, no va a ser la perspectiva del mundo entero. Si fuera la perspectiva del mundo entero, ¿para qué estábamos hablando nosotros?
Escúchame, yo no he visto la entrevista con Ana Rosa, no la he visto, sinceramente. Simplemente he visto.
Si no la has visto, no puedes opinar.
Claro, solamente he visto la información sesgada de las redes sociales, con lo cual me ahorro el comentario. Pero sí
claro.
parece que en la.
Hoy me extraña. ¿Sí? Que media España no haya visto la entrevista con Ana Rosa.
Yo no la vi, bueno, no la vi porque...
Porque
no...
claro, como les dio una cuerada al de Antena 3, ¿cómo se llama?
A Pablo Moto.
Esa sí, entrevista sí la vio todo el mundo. Ahora, la de Ana Rosa, los que están en contra de Sánchez, eso casualmente no la vieron.
Escúchame,
qué casualidad.
Que es por la mañana. Y no tuve tiempo
claro,
de verla.
Claro, no has tenido todo
verla.
El día para verla, claro.
No, ayer no me dio tiempo, la verdad.
No,
las cosas
no,
como son.
Te da tiempo para cocinar huevos fritos, pero sí. no para ver la entrevista.
Ayer cociné y hice unas cosas más ricas que el cara. Pero escúchame, lo que te proponía ayer es que quería saber tu opinión sobre la lona maravillosa que cuesta 3.000 euros que ha puesto el movimiento Desocupa en la empresa esta.
Bueno, lo de maravillosa lo dices tú, me parece una lona vergonzosa, racista y que raya el delito.
El PSOE la ha denunciado. La denunció a la
Hombre,
Junta.
El PSOE ha renunciado, desde mi punto de vista, que ha cometido un error, la ha denunciado ante la Junta Electoral,
no
cosa
sé,
que está bien, pero donde tiene que denunciarla es la Fiscalía.
Claro, claro, es una lona de odio. Está cometiendo
es una lona de odio.
¿Y por qué
odio
se permiten
y además
cosas?
Aplaudida por la derecha y por la extrema derecha, con un vecino que no hay necesidad de montar esos espectáculos. Se han gastado 50.000 euros para que salieran los telediarios. ¿Quién los ha pagado? Y algún día nos enteraremos quién está pagando esas cosas.
Alguien lo ha pagado. Y por lo visto no le habían informado ni siquiera a la comunidad de propietarios el contenido de la lona.
No, los vecinos estaban calientes. Yo soy el propietario y la rajo.
Podrían hacerlo, ¿no?
Hombre, pero vamos, que yo soy el propietario que la rajo, que no hay ninguna duda. Y no es que sea sectario, es que no permito que ese tipo de odio se establezcan en nuestro país. Es que están generando un clima insostenible con ese tipo de mensajes de odio, cuando no es contra el feminismo, es contra el colectivo gay, cuando no es con esto, con lo otro. ¿Qué es lo que están buscando? Un enfrentamiento entre unos y otros, dividir a la sociedad con mentiras, con engaños, con estupideces. ¿Y quién lo está pagando? Pues ya nos enteraremos. Pero esto gratis no es. La gente no se saca 50.000 euros así porque sí,
no, es
para poner una lona en el medio de Madrid y llamar a todos los medios para que la vean.
Esa luna, esa luna cuesta pasta. De todas maneras había que ponerla porque era un andamiaje de una reforma de una fachada, ¿no? Pero que es que lo que no entiendo es cómo se da licencia o permiso para poner ese tipo de cosas y no hay una actuación inmediata para retirarla de manera inmediata.
Porque tiene permiso del Ayuntamiento de Madrid.
¿Con ese mensaje?
Claro.
Pues Tela Marinera,
¿quién gobierna en el Ayuntamiento de Madrid?
Ya, pero ese mensaje es Tela Marinera, ¿eh?
Hombre, pues si el Ayuntamiento de Madrid da permiso para esas cosas es porque le interesa. Porque vamos, están escondidos y ningún medio dice que esa lona tiene permiso del Ayuntamiento de Madrid.
Pues ¿sabes lo que pasa?
Aparte de que nadie está preguntando quién la ha pagado.
Bueno, teóricamente la empresa de desocupación, ¿no?
Bueno, eso es una empresa de fascistas.
Hombre, la imagen
porque
que están
proyectando... Porque ahora hay empresas de fascistas.
Fíjate tú que cuando una persona se pasa de defender una postura, lo que hace es llenar de opinión a la otra, ¿no? Es decir, esto le da credibilidad al movimiento Ocupa, porque cuando si el ataque a los Ocupa es esto, pues no sé con quién quedarme.
Esto no es un ataque nada más que a la democracia. Esto es unos sinvergüenzas fascistas que no tienen otra cosa que hacer y se dedican, cuando no ponen carteles en el metro de Madrid, cuando no se dedican a poner lona y cuando no se dedican a pegar palizas a la gente. Esto es fascismo. Esto hay que llamarlo por su nombre. Eso es fascismo, puro y duro.
Y además no es la solución al movimiento Ocupa. Tú, aparte de criticar, pues yo también estoy de acuerdo contigo que esto es intolerable, este tipo de mensaje es intolerable. ¿Qué harías con el tema de los Ocupas? ¿Tienes solución a ese problema?
Llamar al juez. 24 horas.
Con la
si a ti te ocupan, tú estás ahora trabajando en la radio.
Sí.
Si a ti te ocupan tu casa ahora, esta misma mañana, sin orden judicial, te lo sabe cualquier juez, de primera instancia, sin orden judicial, la policía va y lo desaloja. Si encima llamas al juez, pues lo metes en la cárcel. Esto lo sabe cualquier juez que esté trabajando en estos momentos en los juzgados.
Es cierto.
Lo que pasa es que están contando una historia porque a determinadas teles les interesa. Les interesa.
Tú niegas
de 26 millones de viviendas que hay en España, 26 millones de viviendas que hay en España, en los últimos 5 años solo se han ocupado de esa manera de ocupa 86.
¿Tú ese dato lo crees?
Hombre, los datos son oficiales.
Entonces,
si yo no me voy a creer los datos que da el Consejo General del Poder Judicial, que está secuestrado por el Partido Popular,
pero
escucha, apaga la luz y vámonos.
Javier, los datos del Consejo General del Poder Judicial son temas judiciales. Yo, la realidad social de la ocupación de viviendas no es eso de 86 casos en España, ¿eh?
Hombre, es que cuando te ocupan una vivienda, lo primero que haces es llamar a la policía y lo segundo ir a juzgado.
¿Que existe legislación para solucionar el problema de la ocupación? Yo discrepo,
sí,
Javier. Yo
sí,
creo
lo dicen los propios jueces.
Hay agujeros legales.
No, 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 lo dicen los propios jueces.
Yo pienso que no lo digo yo. Legales, que debería mira, darse una si vueltita para duda, el respeto a la propiedad.
Si ya ponemos en duda por hacer política barata, si ponemos en duda un órgano que está secuestrado por el Partido Popular de 5 años, que es el Consejo General del Poder Judicial, que está lleno de gente del PP, y ellos mismos dicen que los últimos 5 años solo se han ocupado vivienda de esa manera, 86 de 26 millones, que están... es que ya apaga la luz y vámonos. No. Es insistir en una patraña
nadie
que
va
se montaron las compañías de seguro para vender seguros, para vender alarmas en este país.
Yo sé que tú eres un tío inteligente. No hay 86 casos de ocupación en este país.
Eso es lo que dicen las cifras oficiales.
Las que están judicializadas y se han dictado sentencias.
Pero vamos a ver, Diego, si a ti te ocupan tu casa... ¿Tú no lo judicializas hoy mismo?
Sí, y me encuentro con la dificultad de que si no resido habitualmente...
Entonces, una contradicción
lo que estás diciendo. ¿Puedo acabar, Javier? Que si no, me encuentro con el problema, que si no resido habitualmente en esa vivienda, o estoy larga...
Diego, pero vamos a ver,
¿me puedo
te
acabar?
Pongo el ejemplo más claro del mundo.
Pero escúchame, Javier, ¿puedo acabar el argumento?
Tú estás trabajando en la radio.
Escúchame, ¿me puedes dejar acabar un argumento? Yo te digo porque te he dejado hoy hablar todo lo que has querido, porque me llaman la atención. Dices que lo interrumpes mucho, yo lo dejo, pero no me interrumpas tú a mí.
Hoy estás mimoso, venga.
Sí. Hoy es que no soy de ultraderecha. Hoy me he puesto la careta de ultraderecha. Que si tú tienes una vivienda, una segunda vivienda, la propia que tú habitas actualmente, y durante un periodo largo estás fuera, y cuando tú llegas lleva el ocupante más de 20 días, sí, te cuesta un huevo sacarlo.
No.
Y si tiene un menor de edad, aún más.
No es verdad.
Eso es verdad. Porque a mí no conozco casos. Conozco casos.
No. Los casos que son de la vivienda, vamos a ver, si estás hablando de viviendas de particulares o viviendas que son expropiadas por los bancos.
Tu casa.
Que
han quedado los bancos. No, tu casa.
No, mi casa. Vamos a ver, Diego, que estás hablando ahora en la radio, está en directo. Uh-huh. Los ocupas saben que están en directo en la radio. Van a su casa, la ocupan y Diego, cuando llega a su casa, se encuentra su casa ocupada. Diego llama a la policía y en ese momento la policía entra y saca a los delincuentes.
Claro, porque la...
Déjame terminar el argumento ahora tú a mí. Los delincuentes que han entrado en casa de Diego son desalojados inmediatamente por la policía sin necesidad de orden judicial. Segundo paso, Diego denuncia en el juzgado a estos elementos. Ya queda registrada la denuncia por parte de la policía y por parte del propietario que es Diego. Esos señores van a la cárcel, esos señores van a un juicio. Hay 86 personas ocupando viviendas de esta manera de 26 millones de viviendas, según los jueces. Va. No lo digo yo, lo dicen los jueces.
Pero te puedo poner otro caso. Me voy de viaje porque mi madre está mala.
Sí.
Y me pego allí 3 meses. Y el que llega, ocupa mi casa, hace un contrato de ADSL y de wifi para tener internet en su casa. Porque yo le he cortado porque me lo he llevado el aparato a casa de mi madre.
Sí.
A los 6 meses vuelvo y me encuentro que el señor lleva 4 meses viviendo en mi casa.
Sí.
Estoy jodido.
No.
Sí.
Según los jueces en este país, en ese mismo momento que tú llegas a tu casa, porque tuviste 3 meses
dice que
fuera,
se le ha alquilado de palabra y que está pagándome...
Diego, una... ¿me puedes escuchar ahora tú a mí?
Pero es que...
En ese mismo momento, según los jueces, no yo, sino según los jueces, queda desalojado el señor.
No
que está allí dentro metido.
No es verdad.
Pero esto lo tienes muy fácil para saber
no
si es verdad
es
o mentira.
Verdad, lo que conozco un caso en Canarias. Escúchame
el argumento.
Verdad.
No te tiras a la piscina. No conozco un caso de un primo o de un cuñado. Haz una cosa muy simple. En el Puerto de la Cruz tienes unos juzgados y en la Orotava tienes otro, ¿verdad?
Uh-huh. De momento, dentro de poco hay más que unos.
Bueno, llámate a cualquier juez que trabaje ahí, que lo tiene cerquita, y que entre y te diga cómo se hace el asunto. Porque yo he visto varios jueces hablando en la tele de este asunto y cuando el juez ha empezado a explicar el asunto clarito, las teles se han caído muertas.
Javier,
se han quedado muertos los periodistas.
Javier, el problema de la ocupación existe en este país, lo diga el Consejo General de Policía Judicial
sí
o no
existe,
lo diga.
Sí existe. Existe mayoritariamente en un 99% de los casos que son referidos a una vivienda que tenía Diego, que el banco se la quitó porque no pagó, no pudo o lo que fuera, y entonces la persona van y ocupa la vivienda.
¿Y eso está bien?
¿Qué sucede? Que la vivienda está a nombre de Diego, pero el banco es el propietario.
Aunque
eso
sea,
sí
aunque
existe,
sea un 90,
eso existe.
Aunque sea un 99%, que no estoy de acuerdo que sea un 99%.
Bueno, pero pregúntale un
pasa?
Bueno, pregúntale a
la
mí,
propiedad privada, ¿la propiedad privada depende de quién sea, es propiedad privada o no?
Es que la propiedad, en ese caso sí hay una laguna, como tú dices. ¿La propiedad es privada o es expropiada o qué término le usas ahí?
Tiene que haber una denuncia del propietario que
bueno,
justifique que
no
hay...
No, lo que tendría que hacer es que la propiedad... Una vez Diego la perdió porque no pudo pagar la hipoteca o lo que fuera y se la queda al banco, el banco estuviera obligado a registrarla a su nombre.
y pagar el IBI, por ejemplo, que no lo hace.
Claro, y no lo hacen, porque se ahorran un montón de papeleo, un montón de impuestos y un montón de historias.
Eso
es
verdad.
Y ni siquiera pagan las comunidades de vecinos.
Eso es verdad.
Pero esa no es la realidad, que es lo que sucede.
Eso es verdad.
Y
pero
entonces, ¿qué han hecho las grandes compañías de alarma? Montar una campaña publicitaria en las teles con este asunto.
Ya, eso también es verdad. Pero de todas maneras, una cosa no quita la otra. Es decir, que haya...
Mañana llámame más temprano porque me tengo que ir y hoy estás un poquito que no has visto la tele.
No, bueno, sí la he visto. He visto la tele, no. Yo la tele la oigo más que verla.
Vos haces bien.
Soy más de radio.
Muy bien. Muy
no,
bien.
Pero escúchame, que una cosa no quita la otra.
Que me tengo que ir, que siempre me hacen lo mismo que a las 8, que escúchame, sabes que me tengo que ir a las 8.
Ahora, pero es que el médico puede esperar también, ¿no?
El médico no puede esperar.
Qué mal criadito eres. Oye, pues mañana ya es jueves.
Ya, así como quien no quiere la cosa, me sueltas un zasca. Y yo te voy a decir, qué educado eres, Diego.
Sí, a veces, todos los días.
Para que veas que yo también sé responder con cariño.
Pasa que hoy he tomado una leche calentita nueva con un aparato nuevo que me ha comprado mi mujer, que me tiene encantado.
Entonces, Diego, ya no tienes edad para tomar leche.
En el café.
Madre de Dios bendito.
A ver si un día vienes para que veas el calentado de leche tan maravilloso que está en mi... Eso es una maravilla.
Diego, que no tienes edad para tomar leche.
Batido de proteína y todo, hace de todo.
Anda,
vete que te están esperando.
Adiós, güey.
Adiós, güey. Chao. Bueno, pues ya estamos en verano y dentro del verano, el día 5 de julio, es el día que se celebra el Día Mundial del Bikini. Ya les contaré cuándo se inventó esto del bikini. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica: Esteban, Atanasio, Zoe, Antonio y Zacarías. Felicidades a todos ellos. Y repasito a las efemérides, anécdotas, curiosidades que han acontecido en la historia. Tal día como hoy, 5 de julio. En el año 2018, el Partido Popular realiza su primera primarias, la primera ronda de sus primarias por primera vez en su historia. Se acordarán ustedes, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Año 2018, tal día como hoy. En la primera ronda quedó eliminada María Dolores de Cospedal, que después pidió el voto para el señor Pablo Casado, y gracias a ese apoyo de la Cospedal sacaron a Soraya Sáenz de Santa María, que todos apostaban, o la mayoría apostaban, que sería la sucesora del señor Rajoy. Año 2018, estamos en el 2003, parece que fue hace una eternidad, 5 añitos. Año 2015, también parece que hace una eternidad y no hace ni 10 años. En Grecia se celebraron un referéndum cuyo resultado era rotundo. Un rotundo rechazo a las condiciones impuestas por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que al final, poco después, tuvieron que aceptar esas recomendaciones, esas condiciones, aceptando el rescate del país heleno. Año 2012, se inaugura en Londres el rascacielos Charles London Bridge, convirtiéndose en ese momento y hasta la fecha en el edificio más alto de toda Europa. Año 2011, roban el Codex Calixtinus, ¿se acuerdan de aquello? Un manuscrito único del siglo XII que estaba en la Catedral de Santiago de Compostela. Tardaron un año en recuperarlo y era un electricista amañado que el tipo se lo había llevado sin saberse lo que había llevado. Le gustaba y se lo llevó, y valía una auténtica fortuna. Año 1996, primer animal clonado nace en el Reino Unido, en todo el mundo, pero fue en el Reino Unido, la conocida oveja Dolly. Y hace poquito tiempo también, 27 años. Año 1975, y pongo hincapié en este año porque fue el año en el que murió el dictador Francisco Franco. Bueno, pues en el año 75, un archipiélago de África, geográficamente hablando, Cabo Verde, obtuvo la independencia de Portugal. Después de eso, ya saben ustedes que aquí hubo un movimiento que llegó hasta la ONU para conseguir la independencia, la descolonización de las Islas Canarias. Pero hasta la fecha, pues no ha tenido éxito. En Cabo Verde sí lo tuvo en el año 75 y se independizó de Portugal. Año 64, yo no había nacido, pero después me enteré, poquito después. En el año 64, un año antes de mi nacimiento, se creó en Inglaterra una banda emblemática de rock, la emblemática banda Pink Floyd. Año 1962, tras una larga guerra de independencia, Argelia, en el año 62, derrota a las fuerzas invasoras, que no eran otras que las francesas, y se independiza del Imperio francés. Coincidencia en la historia, porque justo en el año 1830, tal día como hoy, 5 de julio, el ejército francés invadió Argelia. Y vamos a ir parando en el año 1954, año en el que un cantante magnífico, Elvis Presley, nos aportó su primera grabación, la canción titulada That's Alright. Y finalmente paramos en el año 1946, donde se produjeron dos hechos interesantes. El primero es que se presentó por primera vez en el mundo la prenda de baño llamada bikini en la piscina Molitor en París, a cargo del diseñador Louis Réard, y causando el estupor entre los asistentes. Fíjense ustedes ahora, y echen un vistazo por Google, el primer bikini que se presentó. Y también, tal día como hoy, también en el año 46, y tras el final de la Guerra Mundial, la ciudad de Berlín quedó dividida en cuatro zonas de influencia gobernadas por los aliados en general, ¿no? Una parte estadounidense, una parte francesa, una parte británica y el sector más grande gobernado por la Unión Soviética. Posteriormente se unieron en Berlín del Este y Berlín del Oeste, representando pues la división de las dos Alemanias en dos trozos, según la zona de influencia. Paramos aquí, aunque hay un montón de cosas. Les voy a recordar una simplemente. 1811 se independizó de España un país hermano, Venezuela. Vamos a ver, que creo que ya la tenemos a López Afonso al otro lado de la telefónica. Don López, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
No me había dicho nada, José, estaba yo aquí con mi perorata histórica. Buenos días y felicidades.
Muchísimas gracias. Oye, qué suerte hoy con estas efemérides que has ido narrando, de poder saludarles y poder comentar pues también algo que para mí, lógicamente, es muy importante.
Yo creo que es muy importante para la isla de Tenerife, un cambio de rumbo que se ha producido en el día de ayer y ya es una realidad, mucho antes de lo esperado, que Coalición Canaria y Partido Popular hayan hecho efectivo ese pacto de gobernabilidad, ese pacto de gobierno, que nos va a acompañar, según la opinión del vicepresidente López Afonso, durante cuatro años con estabilidad y potencia, ¿no?
Ese es el propósito, Diego. Cuando decidimos suscribir este acuerdo político, lo hacíamos porque entendíamos que se cumplían algunas de las premisas que habíamos defendido en la campaña electoral. Que Tenerife tuviera un gobierno estable se nos antojaba fundamental para poder desplegar la acción política adecuada en este mandato para sacar adelante los grandes retos de Tenerife. Que ese gobierno tuviera también profundidad en los planteamientos y que asumiera también con valentía determinadas decisiones era también importante para nosotros. De hecho, pues, nosotros hemos recogido esas aspiraciones en hasta 22 puntos y algún otro pronunciamiento general que se quedó recogido en el documento que plasmaba ese acuerdo político. Por tanto, a la hora de atender ahora en estos días a algunos compañeros de medios de comunicación que han preguntado por la salud que pueda tener en ese mandato el pacto, yo no puedo decir otra cosa que será buena salud, de que por nuestra parte va a ser buena salud porque confiamos en que sea el mejor acuerdo para Tenerife y por tanto no vamos a ser nosotros que introduzca ninguna dosis de incertidumbre al asunto. Así que confiamos en que podamos trabajar codo a codo, lógicamente, siendo dos formaciones políticas, pero con la voluntad de responder a una unidad de acción de gobierno. Confío de verdad en que podamos ser útiles a Tenerife en estos cuatro años.
Yo creo que la ciudadanía de Tenerife hayan sido votantes de Coalición Canaria, del Partido Popular, del Partido Socialista o de quien hayan querido votar, de Vox u otras opciones, creo que tienen las expectativas altas puestas en este gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular. Y después de conocer el reparto de áreas, igual hasta estoy un poquito más satisfecho, porque hay 11 áreas perfectamente definidas donde se centra, por lo menos así lo creo yo, en el tema del turismo, porque el vicepresidente ha cogido turismo por los cuernos, ¿no?
Era importante devolverle a turismo la relevancia que perdió en el pasado mandato en cuanto a la forma, en cuanto a su posición en el organigrama político del Cabildo, y porque efectivamente seguimos siendo una isla que es líder turística, que es un destino imprescindible en el panorama nacional y que por tanto merece también la atención y consideración correspondiente dentro de ese organigrama del gobierno. Que la vicepresidencia primera tenga turismo también como área de gestión, creo que es indicativo del papel relevante que le damos a ese sector de actividad. Pero no es el único que también recibe protagonismo en este acuerdo de gobierno. Expresamente la industria, un sector llamado a ser uno de los que diversifique la actividad económica de la isla y que aporte también mejores expectativas y mejores rentas, hasta ahora prácticamente diluido en diferentes competencias de otras áreas en la corporación, también cobra ahora un protagonismo especial junto al comercio y sector primario. En definitiva, hemos querido visibilizar que la actividad económica de la isla, la que tiene que ser junto con el impulso económico de la administración pública, la que cree empleo y que cree empleo de la mejor calidad posible en Tenerife, que tenga ese protagonismo y esa notoriedad en el rol político que le asigna ahora este acuerdo de gobierno, este gobierno de coalición Canaria y Partido Popular, para la actividad política de los próximos años. Creo que era importante que quedara así plasmado. Y creo que es un mensaje que lanzamos ya desde el primer momento a la opinión pública de la isla.
Ese área de vital importancia para el futuro, donde imagino que estará incluida innovación, la va a dirigir el compañero Manuel Fernández. Y también es importante destacar que Agado Fumera va a hacer la labor de consejera insular de todo lo que es acción social. Juan Carlos, el que me queda un poco cojo, porque cultura, museos y deporte, algo más le vas a dar, ¿no?
Bueno, ya tiene bastante. José Carlos, que además dentro del perfil que tenían nuestros candidatos era sin lugar a dudas, por su experiencia y su conocimiento, el más adecuado para asumir la gestión cultural de la isla, tiene ante sí también otro reto importante. Llevará él directamente cultura y museos, dado que también hay una consejería con delegación especial en deporte que llevará Yolanda Moliné, pero es que si nos ponemos a pensar, son muchísimas las actuaciones, programaciones y sobre todo infraestructuras culturales que hay en la isla dependientes del Cabildo. Empezando por el propio Auditorio de Tenerife, siguiendo por el TEA, continuando también por diferentes infraestructuras que están diseminadas por toda la isla. Creo que el papel que debe jugar la política cultural es fundamental, porque es de las herramientas que vertebra de verdad el territorio insular, que vertebra los municipios y por tanto a los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan. Es para mí muy importante el papel que debe jugar la política cultural y por tanto creo que es una consejería de máxima relevancia y que va a tener a la mejor persona posible al frente, como en el caso de José Carlos, ¿no?
Don López Afonso, usted apoyó, bueno, desde fuera del Cabildo, pero fue autor del acuerdo que permitió aprobar los presupuestos para el año 2023. Con la incorporación de Coalición Canaria al pacto, porque imagino que ustedes tendrán conformidad con los presupuestos, ¿va a haber modificaciones presupuestarias o se va a mantener el que estaba aprobado previamente?
No, lo importante es ver ahora, y lo estamos viendo ya en estas primeras horas, la situación en la que se encuentra la ejecución presupuestaria de cada área. Yo creo que ya a estas alturas, con medio ejercicio ya ejecutado, es complicado y prácticamente sería un esfuerzo fútil estar haciendo modificaciones de gran calado. A lo que habrá que responder es a ese nivel de ejecución de gasto en cada área para ver si en los meses siguientes hay margen, que seguramente lo habrá, para hacer en reajustes presupuestarios desde el punto de vista del suplemento de crédito a aquellas áreas que lo necesiten o donde haya que garantizar hasta el final del mandato crédito donde sea insuficiente el que se ha guardado inicialmente en la previsión presupuestaria. Creo que el trabajo de calado ya de cara a configurar unos presupuestos que se adecúen más a las prioridades con las que entra este gobierno serán sin duda los que tengan que prepararse para el próximo ejercicio 2024. Y ahí sí que afrontaremos esa tarea seguramente ya desde la vuelta de agosto, desde que comience prácticamente septiembre, porque creo que tenemos la obligación de preparar Tenerife para tener unos presupuestos que se correspondan con esas prioridades que están plasmadas en el acuerdo de gobierno y que se puedan empezar a desplegar ya con total intensidad desde comienzos del próximo año.
¿Algún objetivo para lo que queda de año? Porque ya imagino que aprobar los presupuestos para el 24 será otra cosa y ahí se marcarán claramente las líneas de actuación del nuevo gobierno. ¿Pero algún objetivo para llegar a finales del 23 que se note el cambio de gobierno que se ha producido ya en el Cabildo Insular?
Hay una primera cuestión que yo creo que todo el mundo además está esperando y que responde a compromisos que hemos asumido las dos formaciones políticas durante la campaña electoral y que se plasman así en los programas de sendas formaciones. El hecho de mitigar la movilidad va a ser una obsesión y va a ser una obsesión desde ahora porque es seguramente el problema más importante, el más transversal que tiene la isla de Tenerife porque afecta a todas las personas y prácticamente ya a todos los sectores de actividad que se dan en la isla. Por tanto, mitigar ese problema, aliviarlo con medidas que a corto plazo puedan generar impacto, va a ser una tarea fundamental que va a tañir a todo el gobierno, que impulsará a la presidenta, pero que concentrará los esfuerzos de estas primeras semanas de gestión, sin lugar a dudas.
¿Se han encontrado con el plan de movilidad ya casi acabado o no era del todo verdad que estaba a punto de caramelo?
De momento sigue sin aparecer. creo que será una cuestión también trascendental estos días, la de intentar hacerlo aparecer, que tengamos la entrega formal del documento y poder efectivamente calibrar si algunas decisiones que se habían tomado por la corporación anterior iban orientadas en una buena dirección, o si por el contrario hay que reordenar el rumbo de algunas decisiones que se habían tomado. Y también comprobar efectivamente si las que nosotros hemos planteado en campaña electoral son adecuadas, que intuimos que sí, pero en todo caso vendrá bien contactarlas con ese documento técnico, que debe ser el que ya para los próximos meses y años sistematice, ordene y dé mejor criterio a todas las medidas, a las no pocas medidas que hay que adoptar en materia de movilidad en Tenerife. Así que confiamos en que en breve lo tengamos a nuestra disposición.
Don López, ¿vacaciones este verano, sí o no?
Más bien poco, porque no quiero pensar que al menos algún fin de semana si pueda tomarme como escapadita con la familia, pero está claro que vamos a tener un trabajo intenso por las circunstancias en las que nos ha tocado entrar, por hacerlo ya en pleno verano, por hacerlo pues en unas circunstancias donde lógicamente hay también muchos funcionarios y empleados públicos con sus vacaciones ya programadas y que las van a disfrutar lógicamente. Y por eso pues nos va a tocar redoblar esfuerzos en este mes de julio y agosto. Así que a ver si nos queda algún fin de semana o ya lo podemos relegar para alguna escapadita de algún puente de los que se den ya a partir de septiembre.
¿Te está costando mucho trabajo convencer a la nueva gerente o consejera delegada de Turismo de Tenerife?
No, todavía tenemos que hacer la transición tranquila y ordenada que merece el área. Estoy en conversaciones ya con el actual consejero delegado y también lo haré en estos días con la directora insular saliente, y estoy convencido de que vamos a tener esa buena transición que merecen los asuntos importantes del área, y ya luego en las próximas semanas se irá conociendo cuál será el perfil y luego el nombre de la persona que tome el relevo en Turismo de Tenerife como consejero delegado.
Ansioso estoy por conocer los nombres del equipo que va a poner a funcionar, porque los directores insulares, los consejeros delegados también son muy importantes, tanto o más como los consejeros. López, una bromita. No verás la promesa, ¿verdad? Sí. Por tu sonrisa entiendo que si no lo ves tú, alguien te lo ha contado. Hay un personaje fantástico que se llama López, que es cocinero, y el tipo tiene una paciencia que a veces me recuerda a ti.
Hombre, la paciencia creo que es una virtud, más en tiempos convulsos. La política yo creo que nos ha traído, sinceramente, algunas situaciones de precipitación que es conveniente dejar a un lado y no repetir. No significa la paciencia tener siempre docilidad o ser impasible ante determinadas situaciones. Creo que se puede combinar bien y es necesario con también determinación y decisión a la hora de abordar algunas cuestiones. Pero por lo general a mí la experiencia me ha dicho que es mejor tener paciencia y ser también lo suficientemente prudente a la hora de abordar determinadas decisiones y que no sea la tónica en la precipitación, que suele dar lugar luego a veces a replantear determinadas decisiones.
Pues López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, recién estrenado. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio, que siempre lo hace. Un placer contar con tu colaboración y con tu información. Y que trabajes todo lo que puedas, que viene el verano y hay que aprovechar estos 90 días para poner las colas un poquito más suaves de los que estaban.
Vamos a poner todo el empeño posible, sin lugar a dudas, y aprovecho también para saludar a toda la audiencia de esa casa y también a todo el equipo humano que lo conforma, que como siempre digo, la siento como mi casa, que ha sido durante mucho tiempo la radio más próxima en todo, en lo físico y también en la cercanía emocional que uno le guarda al puerto de la Cruz.
López Afonso, muchísimas gracias. Y hasta pronto.
Hasta pronto, Diego. Muchas gracias. Un placer.
Gente Radio. En verano, Gente Radio, en verano, tu día.
Bueno, pues después de conversar con el vicepresidente del Cabildo recién estrenado, vamos a conversar con mi querido amigo Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa?
Bien, 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 bien. Aquí sorprendido porque estaba leyendo ahora mientras que estaba esperando que acabase la publi un titular de Europa Press que creo que se recogió ayer en una cadena de televisión nacional, pero te lo leo porque es sorprendente, ¿no? A ver qué te parece a ti. El amigo Rufián, el de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que le da más miedo Yolanda Díaz que a Abascal por haber dejado en la cureta a Irene Montero. ¿Qué te parece?
Quiero decir, no me sorprende, pero bueno, prefiero que me sorprenda, y me ha sorprendido ese titular. No sé, yo creo que sigue siendo los titulares que escriben las luchas intestinas en la
izquierda. Y la izquierda, ¿no? Y la izquierda, claro. se le va la pinza a la izquierda.
Sí, pero muchísimo, bueno, auténtica barbaridad. No se cortan, vamos, a la hora de pasar a cuchillo a lo suyo, es tremendo. Además, lo hacen públicamente, en plaza pública, y no se sabe. Yo la verdad que yo sigo sin entender realmente este cisma que hay. Ayer está Yolanda Díaz aquí en Tenerife vendiendo las bondades de su proyecto, vendiendo las bondades, digamos, de los dos frentes que se están definiendo claramente de cara a las próximas elecciones, y uno ya no sabe realmente por dónde va la discusión política, ¿no? Si la intención es autodestruirse, si la intención es, digamos, recomponerse, o es ir a unas elecciones con una propuesta clara. Hay tantos frentes que como ciudadano, como probable elector, se le pone la cosa muy difícil a la gente, ¿no? Muy muy compleja. Las luchas intestinas son tan importantes, o más importantes incluso, que los mensajes que tienen que lanzar para el futuro de este país, ¿no? Y esa es la guerra que hay, porque claro, te das cuenta que la izquierda no solo tiene a la derecha como adversario político, sino tiene a los suyos, ¿no? Y estas cosas de Rufián, que compare a alguien que le va a representar a una parte importante de la izquierda de este país, la compare con el eterno enemigo que está en la ultraderecha, y dice, bueno, esto de qué va, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que pretende dar la izquierda? No sé. Es lo que están haciendo en todos.
A mí me sorprende, pero vamos, no me extraña, ¿no? Me sorprende, pero no me extraña. Pasa que el límite de Rufián lo pone él mismo, ¿no? Es decir, él va por libre y él toma las decisiones que quiere tomar.
También es verdad, hombre, hay días que parece que es bastante lúcido, pero otros días se ha lucido, ¿no? O sea, cambia el acento de las cosas y no es lo mismo estar lúcido que lucido, ¿no?
Oye, Yolanda Díaz en La Laguna. Dice ella que ve vientos de remontada. Yo no sé si lo ve ella y alguien más, pero a mí me parece que remontar, un poco van a remontar. Pero más que eso, me llama la atención que una vez más la izquierda del PSOE insiste en que el turismo no es bueno para Canarias. Nos llama...
Ese mensaje que se está lanzando es un mensaje bastante pernicioso.
Es un restavotos total, ¿no? Es un restavotos total.
Pero absoluto. Vamos a ver, que hay mucha gente de izquierda, de derecha, de muchas simpatías políticas que vive del turismo, que ha vivido del turismo en Canarias desde que en los años 60 se convirtió en la verdadera industria económica de esta tierra. Que no nos guste el modelo económico es una cosa bastante diferente, y deberían de ser más listos en este sentido, que nos digan qué es lo que no les gusta del turismo o qué cambiarían del turismo, porque ahí podemos estar de acuerdo, incluso gente de derecha, de izquierda y de todas las tendencias. Porque
hasta con Yolanda Díaz podía estamos de acuerdo.
Exacto, hasta con ella. Podríamos estarlo de acuerdo, porque evidentemente el turismo no ha sabido captar el mensaje que le lanzó, digamos, los dos grandes órdagos que esta sociedad y esta humanidad en la que vivimos ha padecido. Por una parte, la pandemia, que hoy algún periódico ya está dando por finalizada al no utilizar ya definitivamente la mascarilla en determinados lugares. Esa pandemia fue un tiempo de reflexión en el que se iba a poner sobre la mesa que este modelo turístico de Canarias no podía seguir así. Después de la pandemia no podía seguir Canarias con ese tipo de oferta, no podía seguir el sector explotando a Canarias de esa manera. No se ha hecho, se ha vuelto a lo mismo, o quizás con un modelo peor del que teníamos antes, y eso es así. Y estamos también en una crisis económica por la crisis de Ucrania, que tampoco, digamos, nos está dando los resultados que tenemos. Aunque evidentemente los datos del turismo de ayer, precisamente, son muy buenos, están dando datos de recuperación económica, pero creo que el sector se conforma con eso, o sea, con datos buenos económicos, no se conforma con datos, digamos, de calidad, no se conforman con un único modelo, están entrando también otras modalidades, ¿no? De aceptar el turismo, como es el turismo vacacional, que parece que ha aumentado más de un 20% en los últimos cuatro años, pero no es el modelo, o sea, el modelo no cambia, el modelo no acaba por convencer en algunos aspectos, como es la generación de empleo, como es, no machacar tanto el territorio. Seguimos todavía con viejas aspiraciones del turismo, de seguir amasando y no tener claro lo que es la protección del sector. Pero eso no está sobre la mesa, o sea, simplemente es que hemos visto hasta ataques directos al turista, ¿no? Que eso sí es verdad que nos hace daño, ¿no? Eso le hace daño al que está trabajando detrás de la barra, al que está en la recepción, al señor y la señora que trabajan en un taxi, al chofer de las guaguas. Hay muchísima gente que vive en este sector. Y un ataque directo al turismo, desde luego, nos afecta a todos, porque también nos afecta a esta casa, pues a la hora de que la economía sea un poco más bollante y algunas empresas se animen a anunciarse. No sé, todo eso influye. Lo que hay que hacer es sentarse en las mesas correspondientes, en los foros correspondientes, y hacer el trabajo en los mandatos correspondientes. Tenemos ahora por delante 4 años y que no se pierdan en debates estériles. Lo que hay que hacer es buscar soluciones y propuestas para que este sector sea mejor. Mira, a mí me gusta la idea de que López Afonso esté ahí, porque López Afonso tiene, entre muchas virtudes, una que tú lo has dicho hoy, que es la paciencia y la tranquilidad para poder afrontar la gestión política. Espero que esta paciencia le dé resultados, porque nos dará resultados a todos. Esta isla parece que está empezando a recuperarse de algunas inversiones que tenía antes en turismo, pero volvemos a lo mismo. ¿Nos interesa recuperarnos en lo que es la cifra económica o nos interesa recuperarnos en otra cifra diferente, con otra mentalidad diferente para el turismo, para el territorio y para los propios canarios, en su formación profesional, en su formación universitaria, con un enfoque hacia el sector turístico, que es algo en lo que seguimos todavía pues perdiendo mucho, ¿no?
A mí me preocupa una cosa, y es que saquemos pechos cuando nos vamos acercando a Cataluña el número de visitantes, ya estamos cerca.
No tiene nada que ver.
Porque es que la presión demográfica que hace sobre Canarias el número de visitantes, claro, es que Cataluña tiene más de 10 veces el territorio que Canarias.
Claro, claro.
Entonces
claro,
caben 10 veces más personas que aquí.
Claro. No, y bueno, que tiene una oferta bastante diferenciada, ¿no?
Sí, pero la presión sobre el territorio es la que es. Si no, aquí cabemos los que cabemos, y tenemos los recursos que tenemos. Y tenemos que sacar los residuos que generamos. Entonces, podemos visualizarlo.
Consumimos el agua y el territorio que estamos consumiendo, y hay cosas que yo creo que hay que pararse y acabar con la voracidad que desde algunos sectores están actuando, están ya intentando actuar para mantener el nivel de ingresos. Que no es posible, que esto es finito, o sea, que esto no da para más, que esta tierra no aguanta, que no, que vamos, que meter a 10 millones de personas todos los años aquí o más, eso supone movimiento de coches de alquiler, de transporte, del uso del territorio, de la presencia de nuestras playas, son servicios, son muchas cosas, y el órdago que esa demanda turística nos plantea en cada temporada, pues evidentemente también debe estar acompañado de calidad y de unos servicios que realmente mantengan esta vaca sagrada, ¿no? Y yo no veo que se esté pensando mucho en ello. Yo no sé cómo lo verás tú, Diego, pero bueno,
no
a mí
se está pensando.
Me da esa sensación.
Yo confío en que el nuevo equipo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife tome cartas en el asunto, porque los modelos turísticos insulares son muy importantes. Aunque haya una consejería de turismo en el gobierno canario que debería acompasar a todos los cabildos, el modelo turístico de cada isla puede tener sus peculiaridades y puede marcar el rumbo, ¿no?
Sí.
Y yo tengo confianza, tengo esperanza de que esto vaya a funcionar mejor.
Espero que sí, pero que se trate con cariño, ¿no? Que a veces...
Exactamente. Sin negar que el turismo es necesario.
Pues no, claro, esa es la mayor. Es que ni hay que atacar al turismo ni reconocerle la necesidad que supone para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que yo te digo, yo donde discrepo a veces es en el modelo, que yo es que llevo viendo el mismo modelo desde hace 40 años. Y esta tierra hoy en día no es la tierra de hace 40 años, ha crecido como ha crecido, y por eso tenemos hoy en día demandas sobre la mesa que son tremendas, ¿no? Que al margen de la... Porque es que también mucha gente viene, digamos, al abrigo del turismo y fija su residencia aquí, y eso también es población que se establece, son más servicios, son más consumo de recursos, y todo eso yo no veo que se esté planteando, ¿no? Tenemos un debate abierto sobre la TF5 y su ampliación, bueno, también sobre la TF1, evidentemente, porque digamos que en los dos puntos cardinales de esta tierra, el turismo tiene sus dos centros neurálgicos, y aquí tenemos un turismo que afortunadamente digamos, tiene la suerte de disfrutar de dos temporadas que son prácticamente ininterrumpidas, que es la de verano, que nos trae un turismo, digamos, más masivo, más bullicioso, y luego nos viene el turismo de temporada alta, que llamamos nosotros, que es el turismo, ese otro turismo de más calidad que llamamos también, que nos viene en invierno, a partir del mes de octubre. O sea que casi sin finalizar la temporada veraniega, ya estamos metidos en harina y estamos recibiendo de nuevo otra avalancha con otro turismo diferente de otra calidad. Pero vamos a ver, que sin renunciar a lo que somos, sin renunciar a lo que tenemos, yo creo que hay que tomar una serie de medidas que haga de esto algo rentable y que no sea un elemento depredador de otras muchas cosas de las que va arrastrando. Evidentemente es generador de empleo y de hecho ha contribuido junto al comercio a mantener o a mejorar las cifras de empleo en Canarias, ¿no? Y de altas en la seguridad social últimamente, desde mayo en adelante. Pero eso no quiere decir que nos suicidemos con esa bondad, ¿no? Hay que gestionarlo mejor. Y yo no he visto hasta ahora ni que ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias hayan tenido un plan claro o un debate social claro, porque hay que implicar a todo el mundo, al sector económico y al sector político, ese debate no lo he visto en estos últimos 4 años.
No lo ha habido. No, oye, una curiosidad, imagino que estarías conocedor ya de que el señor Navarro Tacoronte es un delincuente habitual, ¿no?
A nadie se le escapa.
Bueno, algún consejero que otro parece que tiene vínculo, algún presidente del Cabildo, algún consejero delegado de alguna institución, parece que no se dan cuenta del personaje que porte lleva, ¿no?
No, yo creo que, vamos a ver, lo que estamos viendo, lo que vimos ayer, yo creo que es la crónica, ¿no?, de una detención anunciada, y no creo que sea la última.
No,
porque, hombre, a ver, nos han ido contando el currículum de este personaje, que fue un personaje que intentó, digamos, y que está intentando todavía tener una imagen pública que le sea favorable y que la gente tenga una idea de que es buena persona, pero bueno, que es un tío que ha estado ahí por lo que ha estado. O sea, no está porque sea una persona, digamos, que favorezca las cosas, sino al contrario, favorece sus propias cosas y en qué condiciones supuestamente las está haciendo, ¿no? O sea que, bueno, no nos sorprenderá, Diego, que en próximos días veamos nuevas detenciones o veamos nuevos titulares que nos vinculen a este personaje de una sombra tan, tan, tan alargada, ¿no? Y que todavía siga este caso, este tema coleando por ahí. Y yo lo que me temo es que al final luego vamos a tener una decepción colectiva respecto a la decisión que podrá tener nuestra justicia, ¿no? Siempre justa, pero a veces que se queda corta para este tipo de casos.
Pero,
¿no?
Demasiado... Tachi, tú eres más o menos de mi generación. ¿A ti no te decían cuando pequeñito, dime con quién anda y te diré quién eres?
Exacto.
¿Qué hace un personaje de este porte codeándose con un presidente? ¿Tú has pedido cita para ir a ver al presidente del Cabildo y te ha dado cita y te ha metido? ¿Verdad que no?
No.
Ni siquiera para un director general de deporte. Para un director insular.
Ni creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra...
¿Qué hace este personaje metido en la tela de araña del poder de la isla de Tenerife y del gobierno de Canarias?
Pues porque alguien, o algunos, o alguien es, ¿no?, por decirlo de alguna manera, le dieron ese, digamos, pase, ¿no? Le dieron esa consigna para que pudiese entrar en los sitios donde la mayor parte de la ciudadanía tiene vetado el acceso, ¿no? O sea, esas fotos que se han sacado, fotos, digamos, de alegría en tiempos de bonanza, al final les han delatado a todos. O sea, en realidad esas fotos lo que están haciendo es, digamos, describiendo un perfil supuestamente delictivo en el que, hombre, pues vemos no solo retratado al señor Tacoronte, cuidado, que en la foto, quien sale en la foto no está movido, o sea, está retratado. Y eso es lo que ha pasado aquí, y nadie nos puede engañar, por lo menos con lo que hemos visto y por lo menos con lo que se ha contado, porque los testimonios de este señor son realmente la guía más práctica para seguir la ruta de la corrupción en Canarias en los últimos años. Y eso lo ha contado él, no lo he contado yo. Eso está además en los procesos judiciales que se han hecho públicos, ¿no?, y que están abiertos y que algunos de ellos, pues como vemos, siguen su curso y nos van a seguir dando, digamos, más noticias, más titulares, porque, claro, quienes estuvieron ahí, ahora, al final, tienen que ser conscientes de que aquello que estaban haciendo, muy claro, no estaba, ¿no?
Pues no. Oye, y lo otro que te quería contar. Ayer empezamos con el Parlamento de Canarias, nueva legislatura, sí. La undécima, Y parece que hay intención de que las cosas vayan calmaditas, ¿no? Que tanto Astrid Pérez como los que intervinieron no quieren mantener un discurso tenso, ¿no?
Sí, parece que esa es la intención y que están buscando una foto amable, pero ya no solo lo que es el gobierno, lo que es el pacto, sino también por parte de la oposición, ¿no? Que parece que también, bueno, buscan cierta cordialidad, pero que para mí me parece que todo es una especie de postureo preveraniego. Ahora te cuento que sus señorías se van a coger 2 meses y se van a perder.
Estos se van de vacaciones. No, no, claro, los del Cabildo dicen que se van a quedar, pero los del gobierno canario se van de vacaciones total.
Y entonces esto es un bien queda. Bueno, haces una apuesta de largo, te estrenas trajes y corbatas y vestidos y ya está. Y sale la foto, ganas la primera foto de primera página de cada 4 años. Y a acumular experiencia y a ver por dónde van los tiros. O sea, a ver, aquí se va a presentar una experiencia totalmente diferente a la que ha habido hasta ahora. Hay un cambio de gobierno. Además, creo que es una de las pocas veces, ¿no?, que un gobierno no ha revalidado su mandato. En los primeros 4 años, Ángel Víctor y todo su equipo y el pacto de las flores, pues no dio para más. Y me imagino que también habrá mucho reproche y habrá mucha postura firme frente al nuevo pacto de PP y Coalición Canaria. Va a ser un mandato, bueno, con cierta rudeza, pero que por parte de los socios de gobierno, pues todo lo que van a saber son para bienes, no queda otra. Yo creo que todo esto está dentro del protocolo, como está ocurriendo en muchos ayuntamientos, donde ya están enfrentando también, antes de que llegue el verano, el primer paso por la vicaría, que es retratarse delante de los vecinos para decirle, oye, que el sueldo que nos vamos a poner es este. O sea, que eso va a ser tremendo.
Bueno, ya empezamos con esa legislatura. Yo estaba haciendo yo un ejercicio, estáis pendientes de que empiecen a mandar los organigramas del Gobierno de Canarias, pero ya los diputados tienen puesto en la página web sus declaraciones patrimoniales. Y sigue siendo un auténtico disparate. Pero ¿saben que nada más que 4 bergantes como yo, que están un poquito descerebrados y de vez en cuando cogen un ordenador y se ponen a mirar cosas? Pero si esto debería ser público, debería haber un programa de top de investigación de esto en Televisión Canaria. Y decir, mira, el patrimonio de nuestros 70 diputados. Ahora cuando empiezan. Que yo, es que si esto es verdad, no deberían de tener estar ninguno en ninguna lista. Gente con 50 o 60 años que son unos auténticos fracasos de la vida.
Que no tienen nada.
Claro.
No, hombre, una cosa es que no tengan nada y otra cosa es que no declaren nada, ¿eh?
Yo te digo, vale, una cosa. A mí, una persona que dice que en su cuenta corriente, donde paga los recibos, con 50 años y 30 años de bagaje profesional, o 25 años de bagaje profesional, en su cuenta corriente no tiene 3.000 euros para pagar la factura, a mí me ponen los pelos de para arriba, de verdad. Y eso sí, lo ponen, pero en un documento público. Pero es que si fuera uno, es que son la inmensa mayoría, de cualquier color político, claro. Esto no es exclusivo de uno o de otro, no. Del PP, de Coalición, del PSOE, hasta los de Vox. Bueno, los de Vox son los que más han ahorrado en su vida. Y yo... Pero es que tienen, algunos no tienen ni planes de pensiones, ni tienen vivienda propia, tienen un coche de 18.000 euros y deben 16.000.
Sí, ese es el perfil que te encuentras. ¿Y tú te lo crees?
No me lo creo. ¿Pero para qué hacen esta pantochada? ¿Para qué gastamos dinero y para qué hacemos estos documentos?
Bueno, porque cumples un trámite y nadie le hace un seguimiento, ni nadie reprocha a nadie lo que pone ahí. O sea, nadie discute ese dato, ¿no? Que es lo realmente peligroso, es eso, no discutir ese dato.
Que exigimos transparencia, exigimos control a los políticos y después nadie lo mira, ¿no? Pero y si lo miras es que sí. Te cabrea. Que te cabrea. Yo me lo tomo a broma porque claro, digo, es que vamos, nos toman por gilipollas.
Claro, es que se da por hecho el trámite. O sea, usted está obligado a declarar su patrimonio al comienzo del mandato y al finalizar el mandato. Pero es que yo, tanto al principio como al final, creo que su señoría, todos o casi todos, mienten.
Se lo toman nos toman el pito del sereno. A mí me dice una persona que gana neto 50.000 euros y le paga 18.000 euros a Hacienda, que no tenga pagado el coche.
¿Tú sabes qué? Exacto. ¿Tú
¿De 20.000 euros?
¿Quién puede discutir eso? Hacienda, precisamente. ¿Quién puede discutirlo?
De verdad, chicos. ¿Tan difícil es poner aquí un resumen de la claro, declaración de la renta y la declaración de patrimonio en caso de que la hayan hecho?
Claro, Hacienda tiene esa valentía que tiene, ¿no?, para coger a cualquier ciudadano, a ti, a mí, al que sea, y hacernos una inspección o decirnos, mire, que su declaración no está correcta, pero es que, ¿por qué no se mete Hacienda en esa declaración de los...? Porque en realidad es una declaración de
declaración de bienes patrimoniales de diputados y diputadas, es el título del documento.
Pues en eso deberíamos tener el sello, la garantía detrás de que estos señores y señoras están diciendo la verdad. Porque la verdad que a veces algunos, es que alucinan, es verdad, es que la mayor parte de ellos tienen, bueno, me recuerda a un político ahora en otras líderes, que bueno, que también declaraba un coche, siempre declaraba coches de segunda mano, ¿no? Pero de segunda mano de muy dudosa calidad, ¿no? Decías tú, bueno, imposible, ¿no? Que esta persona, con lo que mueve, con lo que ha ganado, tenga estos dos cacharros que declara, ¿no? O que tenga este poquito de dinero en el banco, eso es verdad. Que siempre pasa eso, ¿no? O sea, hasta ahí llega la picardía. Si no, si ellos como políticos, como representantes públicos, no son capaces de tener una transparencia abierta, pues así no va, Dios.
Así no va. Pues Tachi, no te quiero envenenar, pero vamos, si tienes curiosidad, con ánimo de tomártelo a broma, ¿no? Hay gente que son muy serios, hay algunos diputados nuevos muy serios y dicen las cosas como tú, y entran dentro de la normalidad, tienen su plan de pensiones, tienen su cuenta corriente con un activo circulante interesante, tienen su propiedad en gananciales con su casa, con su señora, tienen las cositas bien puestas y no están mintiendo. Sí. Están a lo mejor poniendo azucarillo. Pero es que hay gente, de verdad, que es que le dan a nadie malo por teléfono. Sí. Pero usted debería estar en algún sitio protegido, porque después de 50 años trabajando no puede haber guardado tampoco.
Claro, porque hay gente que lleva 50 años en política y donde están todas las perras estas que han ganado, porque ha habido gente que ha ganado todos los meses hasta 6.000 euros. ¿Eh?
Sí.
Hombre, por muy mal que te vaya, por muy mano rota que sea,
deben tomar mucho sushi. Deben tomar sushi caro. Don Tachi, la semana que viene hablamos. Y acostúmbrese usted a oír la radio a partir de las 7:30, que a partir de las 11 ya está todo el mundo con el café tomado.
Sí, señor. Pues ahí se queda con esa buena costumbre.
Qué buena hora, las 7:30. Buena hora con el cafecito, tal, un poquito de galleta, medio bocadillito y tal.
7:30 es muy complicada.
Mira que te quiero. Esa
es una hora complicada, es una hora para despertar.
Te quiero casi como mi mujer.
Oye,
parte de bien.
Buen día.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, pues ya está sonando la primera pausa musical del día de hoy, que sigue siendo Cat Stevens. Toda la semana nos va a acompañar. Para relajarnos, Morning Has Broken.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. Blackbird has spoken like the first.
praise for the morning, praise for them springing in fresh from the world.
Vamos a dedicarle unos minutitos a un tema muy, muy interesante que en algún momento hemos tratado aquí en este programa y que es una parte fundamental del futuro, que es la educación dual. Porque CaixaBank Dualiza y Fundación Sergio Alonso analizan el futuro de la informática en Canarias dentro de este tipo de formación. En centros educativos, docentes, alumnos y empresas han participado en un encuentro Dualiza para ver los retos y las oportunidades que afronta el sector en los próximos años. Con el apoyo de FP Empresa y el IES El Rincón, los asistentes han podido conocer las oportunidades que ofrece la nueva formación profesional para responder a las nuevas necesidades que surgen de continuo en el continuo desarrollo tecnológico. De este modo, el profesorado del IES El Rincón ha contado los cursos de especialización de la familia profesional de informática y comunicación, así como los docentes Cristo García, Salvador Bordón y Kilian González, que han hablado de la ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información, inteligencia artificial y Big Data, así como las oportunidades formativas en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Por su parte, las empresas asistentes han podido explicar los principales retos que afronta este sector, las necesidades existentes y aquellas que se generan en un plazo breve de tiempo, así como las perspectivas que se abren y que aumentan en el futuro en una mesa de redonda desarrollada bajo el título que a continuación les voy a intentar explicar. ¿Qué es un CEO en Canarias? ¿Qué es el ámbito y los perfiles profesionales que se necesitan? ¿Qué posibilidades profesionales tienen? Bueno, pues el CEO de Canarias, de Salvador García, el CEO de Rising Pixel, Luca Contato, y el responsable de explotación e innovación de esa Gulpa, César García, han intentado clarificar todas estas preguntas. Otras empresas como Black 9 y Edata Consulting han debatido junto al profesorado y alumnos los cursos de especialización sobre las oportunidades que abre en este sector. Según el observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, desde el año 2023 hasta el año 2030 habrá casi 6.000 oportunidades de empleo en estos sectores, solamente en la comunidad autónoma canaria, por lo cual el sector de la informática y las comunicaciones van a ser un reto al que enfrentarse. De ellas, cerca de 2.300 serán para técnicos que hayan recibido formación en formación profesional. Además, según un estudio del profesorado del PI, del propio observatorio, la dual supone una puerta de entrada al mercado laboral mejor que cualquier otro tipo de formación. Además, otras modalidades educativas son buenas, pero esta es excepcionalmente buena y los niveles de integración son inmejorables. En todo el país se destaca que el grado de incorporación laboral está por encima del 57% de los estudiantes y en Canarias el 42%. Por familias profesionales, las diferencias son más notables todavía en familias como la STEM, donde el 40% de quienes estudiaron grados medios en modalidad dual de electricidad y electrónica, así como fabricación mecánica, informática y comunicación e instalaciones de mantenimiento, encontraron empleo según acababan de estudiar en las primeras semanas. Así como el resto de titulaciones no lo obtienen en un porcentaje superior al 29%. El grado superior de las ventajas de la dual se mantiene, aunque los datos son mejores respecto al grado medio de la modalidad dual y en la ordinaria. Los ciclos industriales, el 62% de quienes obtuvieron una titulación en la modalidad dual se emplearon en menos de un año tras haber finalizado dicho ciclo, frente a menos del 50% de que lo hacen en FP ordinaria. Es una información que nos aporta CaixaBank. Bueno, pues cuando estamos llegando casi a las 9 de la mañana, es el momento de saludar a Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento.
Vamos a contar con tu presencia el viernes para acabar esta semana con una tertulia interesantísima. ¿Te apunta?
Como dicen los mayores, Dios mediante, ahí estaremos.
Pues será un placer abrazar.
Me hace ilusión volver al estudio y compartir esa tertulia que que va a ser muy entretenida y además es una buena experiencia porque sería mi primera experiencia en una tertulia como tal.
Bueno, pues ya verás tú que te lo vas a pasar mejor. Es mejor que hablar de temas así e intentar profundizar en alguno. Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque Ángel Víctor se ha empeñado en que esta legislatura va a ser la legislatura en la que él, como líder del Partido Socialista, va a sacar la reforma de la ley electoral, y eso abre un melón de distintas vertientes, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema porque la verdad es que yo creo ahí vamos a encontrarnos en situaciones o en posiciones diferentes, ¿no? Esta propuesta que está sacando Rajoy un día, Feijóo un día, sí, un día también, y que a veces Sánchez se la echa en cara porque no la cumple en un sitio, la aplica en otro. Hablar de que debe gobernar la lista más votada es un poco complicado. Y vamos a ver si encontramos una posición de encuentro entre tú y yo, por lo menos, porque seguramente vamos a discrepar. ¿Hay que aceptar pues que gobierne la lista más votada, sí o no?
Probablemente te sorprenda. Yo soy partícipe de que la democracia tiene que ser pura y totalmente abierta. Por lo tanto, yo no estoy a favor de que gobierne la lista más votada, pero por una sencilla circunstancia. Entiendo que la mayoría, desde un sistema democrático entendible, no es quien saca más votos, sino quien tiene más representantes en una institución determinada. Por lo tanto, los pactos entre, como se suele llamar, ¿no? Porque cuando el que gana y pierde, gana las elecciones y pierde el gobierno, de cualquier institución, no solo del Estado, sino también de las comunidades autónomas, hablan de esos acuerdos entre los partidos que no han ganado, como el pacto entre perdedores, pero estamos desvirtuando una cosa. Tienen a la suma más representantes, por lo tanto la democracia, como digo, en estado puro, es que gobierna quien más representantes tienen en cada institución, y eso se nos tiende a olvidar, ¿no? Y es un error. Vale, yo entiendo que la situación en este caso se está, digamos que, poniendo más en énfasis, sobre todo por la necesidad que hay entre los dos grandes partidos de pactar con alguien, ¿no? Porque ya las mayorías absolutas pues parece que han quedado muy atrás. Por lo tanto, hay que pactar con un tercer partido. Y claro, las opciones fuera de los partidos, digamos, de mayor relevancia, como es el Partido Socialista y el Partido Popular, pues en la actualidad no hay un tercer partido que, digamos, pueda ser bisagra, sino que estamos hablando de los extremos más allá del PSOE en la izquierda o más a la derecha en el caso del Partido Popular. Y por lo tanto, y como nos ha advertido ya la Comunidad Europea, pues bueno, hay un digamos, vuelven a brotar esos extremismos que tanto daño nos han hecho a Europa a lo largo de nuestra historia, y parece que nos están como motivando a que se haga un cordón sanitario, tan famoso término, para evitar que los extremos de izquierdas o de derechas puedan gobernar. Pero creo que de esa forma lo que estaríamos haciendo sería pues disfrazar la democracia de lo que nos interesa, ¿no? Sinceramente soy más de la idea de que gobiernen quien llegue a acuerdos. Ya la sociedad decidirá si esos acuerdos o esos partidos que llegan a esos acuerdos han creado un acuerdo totalmente imposible de entender, imposible de realizar. Bueno, pues para eso están las elecciones próximas, para castigar ese tipo de veleidades, ¿no? Pero la democracia en estado puro lo que reafirma es el pacto entre las distintas opciones políticas que reúnan más representantes en las instituciones y punto.
Yo fíjate tú, a mí me gustaría que alguien, algún partido político abriera de verdad el melón de la reforma de la ley electoral y la manera de elegir a nuestro representante. Me gustaría. Pasa que es un tema bastante arriesgado. En la historia de la democracia de este país, en los últimos 40 años, no ha habido ningún gobierno de la nación que sea dirigido por un partido que no haya sido el más votado, a excepción del que encabezó el señor Sánchez tras la moción de censura, que tenía un PSOE que no había ganado las elecciones en número de votos. El resto de todos los gobiernos de la democracia de este país a nivel nacional han sido siempre dirigidos por el partido más votado, sea del PP o sea del PSOE. No así en las comunidades autónomas, fundamentalmente en la Canaria, donde ya siempre es una tradición que la segunda o tercera fuerza más votada sea la que encabece el gobierno autonómico. Y no así tampoco en muchísima cantidad de comunidades autónomas y ayuntamientos. Con lo cual, yo no sé si sería conveniente distinguir entre lo que es el sistema del poder ejecutivo y el poder legislativo a nivel nacional y la representación del ejecutivo y el legislativo en las administraciones locales y autonómicas, que ahí se diluye más el ejecutivo y el legislativo. En el ámbito nacional está más claramente definido. Yo desde luego lo que opino es que en un ayuntamiento debe de intentar buscar mayoría, la lista más votada, y si no la consigue tiene que haber una segunda vuelta. Lo que no se pueden dar son estos esperpentos que después se castigan, ¿eh? Gobierno Frankenstein con 4 y 5, porque al final todo eso acaba mal.
Bueno, sobre todo porque no hay coherencia, ¿no? Pero bueno, pensemos en que la sociedad española ya es madura y si no, tiene que madurar, y ese tipo de experimentos, pues en un sistema democrático se arreglan con unas próximas elecciones.
Pero si un ayuntamiento
no tenemos que tener miedo a eso. Realmente teníamos un miedo horrible a que entrase Podemos en el gobierno de España y bueno, no ha sido nada provechoso, no ha aportado prácticamente nada, pero salvo raras excepciones, pero bueno, el sistema ha podido con ese acuerdo tan esperpéntico, ¿no? Incluso con esos apoyos exteriores de personas, de partidos políticos que pretenden precisamente quitar la unidad de España, ¿no? Pero bueno, el sistema puede con ese tipo de acuerdos, de veleidades, ¿no? Hagamos que el sistema sea fuerte y no tengamos miedo a que puedan entrar en los gobiernos determinadas opciones políticas, porque el sistema tiene que poder con ellos. Si no puede, entonces tenemos un problema. Pero el problema será del sistema, no de esos partidos políticos, ¿no? Creo, sinceramente, lo que estabas diciendo tú, por ejemplo, a nivel local, es, digamos, otra historia, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es distinguir instituciones, ¿no? Creo que todo tiene que ser igual y paralelo. Es decir, si no hacemos una designación de cómo tiene que ser el gobierno a nivel estatal, o si lo hacemos a nivel estatal, hagámoslo paralelamente en los distintos niveles de institución, ¿no? Aunque sean particulares diferentes, el ámbito municipal, el regional y el nacional, creo que debería hacerse un gran pacto nacional entre todos los partidos. Se ha llegado a acuerdos importantes en otras épocas. Lo que pasa es que, como hemos hablado ya en alguna otra ocasión, el talante y el nivel de los políticos actuales probablemente haga impensable un posible acuerdo de mínimo para que este tipo de situaciones estén regladas, ¿no? Pero eso es a lo que deberíamos de llegar, ¿no? A un gran pacto por la democracia, en el sentido de que en este tipo de situaciones, no dejando al margen a nadie, creo que hacer esos cordones sanitarios no son buenos para la propia esencia de la democracia, pero bueno, velar siempre por lo mejor para el bien común y en todo caso pues que se eviten en la medida de lo posible pactos que son realmente ridículos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que yo creo, de verdad que estoy firmemente convencido, que este tipo de cosas nos preocupan a cuatro descerebrados como tú y como yo, que estamos dándole vuelta a las cosas y buscando mejoras a la situación del país. A la población llana, al común de los mortales, este tipo de cosas le resbala lo más grande. Ellos quieren poner su voto cada 4 años y después allá te las ventiles, ¿no? Y estas alarmas sociales que tú y yo a lo mejor intuimos, sí, del transfugismo, de una persona que se elegida por un partido y después provoca una moción de censura para que gobierne otro, los pactos de 4 o 5 formaciones políticas antagónicas para simplemente destituir a un alcalde porque le tienen animadversión personal. Estas cosas generan revuelo y después la gente se olvida, ¿no? Y no le tiene importancia. Sí. Y los políticos de vez en cuando pues sacan el conejo de las chisteras y dice, venga, vamos a hablar de la lista más votada, vamos a hablar de la ley electoral como hace Ángel Víctor ahora, que ya de verdad me tiene indignado. Ha tenido 4 años para cambiarla y no le ha dado la gana ni de abrir el debate. Y ahora nos abre la duda. ¿A quién realmente de los que van a ir el día 23 de julio a depositar la papeleta les preocupa esto?
Bueno, aquí tenemos una doble problemática, ¿no? La sociedad sí le afecta, porque es verdad que cuando...
Le afecta, pero le preocupa, Antonio. Es decir, ¿condicionaría su voto el hecho de que un partido político diga, señores, la democracia de este país necesita una evolución, vamos a debatir y vamos a acercar la importancia que tiene la opinión del pueblo a la representación en las instituciones? ¿Tú crees que si alguien propusiera eso como bandera electoral, obtendría el respaldo de la población o estarían más pendientes de si le van a dar 400 euros al cumplir 18 años o 20.000 para emprender con 19?
Recuerdo mi intervención de la semana pasada en este sentido y yo te comentaba que probablemente líderes y partidos políticos, digamos, con un talante diferente al que hay actualmente, no tendrían respaldo por la sociedad. Es decir, y lo decíamos la semana pasada, si queremos cambiar el nivel político, tenemos que cambiar también la sensibilidad social que tenemos. Y si no cambiamos la sociedad, tenemos el plantel político que, bueno, en la actualidad tenemos. Por lo tanto, es cierto. O sea, y tú lo dices, ¿cuándo se plantean los partidos políticos el abrir el melón? Cuando les interesa.
Y cuando no pueden hacerlo. Y cuando no tienen posibilidad de hacerlo.
Efectivamente. Entonces, claro, ahí está el nivel de políticos que tenemos. Porque en cualquier otra circunstancia, creo que es entendible. Hay que modificar la ley electoral, lo hemos dicho en alguna que otra ocasión. Lo que no pueden ser a nivel nacional, por ejemplo, es que un partido que puede tener una cierta representación notoria en un territorio, pero que a nivel nacional ese territorio pues puede aportar un 5% de lo que es el resto de la nación, pues que ese partido sea imprescindible para decidir situaciones o tomar una serie de decisiones importantes para todo el país. Creo que hay que contar con las minorías, pero no pueden ser tan importantes como para, digamos, marcar el sentido de todo un Estado, ¿no? A nivel local, tú lo has dicho, es distinto, pero creo que es lo mismo. O sea, realmente la sociedad tiene que cambiar. O sea, tenemos que dejar de criticar en la barra del bar y hacerlo donde tenemos que hacerlo. Y ahí cambiaremos un poco la actitud que tenemos la sociedad ante la situación política y ahí obligaremos a los políticos y a los partidos políticos a amoldarse a esa nueva sociedad mucho más crítica, ¿no? Y que evidentemente una necesidad como puede ser esta de digamos cambiar la ley electoral en un sentido pues que como hemos visto puede llegar a absurdos en este momento, pues tenga ese respaldo de la sociedad, ¿no? Pero es que ahora mismo ni la sociedad te lo está demandando. O sea, te lo está demandando, pero en la barra del bar, ya digo, pero no te lo está demandando en cuando vas a votar. Y los partidos políticos, pues como muy bien dices tú, el marketing te lleva a que tienes que ofrecer lo que la sociedad te pide. Y no te está pidiendo ahora mismo que se quiten ese tipo de acuerdos o pactos llegando al límite de la legalidad, sino eso. Dame 400 euros o dame 300 euros, porque por cualquier cosa que yo te pienso votar.
Y sin pedir mucha justificación. Oye, que nos tenemos que marchar y yo quiero preguntarte una cosita. ¿Qué sensación tienes con esta nueva legislatura, la onceava, y este nuevo mandato municipal y de administraciones locales, incluido el Cabildo? Porque tengo la sensación de que se abre un escenario donde las exigencias de la ciudadanía no van a ser muy altas, ¿no?
Bueno, yo espero que con las alternancias que se han dado, las alternancias siempre son buenas, sobre todo porque cuando tú te perpetúas sin haber hecho nada, pues quiere decir que puedes seguir no haciendo nada porque probablemente te vuelvan a elegir. Entonces las alternancias desde mi punto de vista son positivas y creo que, bueno, se abre una posibilidad de que se aprenda desde los niveles políticos que tengan responsabilidad en este momento, pues hacer cosas que llevan uno, dos, tres mandatos y legislaturas sin hacer, ¿no? Tengo confianza en que se pueda progresar, sobre todo en la mejora de la vida de las personas, ¿no? Canarias tiene mucha falta de muchas cosas, Tenerife tiene muchísimas cosas que mejorar y entre ellas la conectividad y la movilidad entre municipios y bueno, espero que los anuncios que se vienen dando dejen de ser anuncios y realmente cristalicen. Tengo esa esperanza, habrá que verlo.
Ya te adelanto que esta mañana lo ha comentado López Afonso, nuevo vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que el tan nombrado plan de movilidad que nos prometían que iba a estar preparado en 4 años, pues en 4 años no ha estado preparado, pero es que están buscándolo todavía,
Claro. Eso suele pasar con los anuncios, que no se cristalizan.
Pues nada, si no tienes.
Por eso te digo que es bueno la alternancia, porque si prometemos una cosa, tenemos 4 años para hacerlo, no lo hacemos y nos siguen votando, querrá decir que tenemos carta blanca para en los próximos 4 años seguir sin hacer nada, ¿no? Es buena la alternancia, es bueno que la gente que viene pues aprenda de los errores del que ha venido anteriormente y, bueno, siga su curso y la sociedad sea crítica con esos anuncios para saber si se cumplen o no, ¿no?
Pues bueno, yo tengo unas expectativas muy altas puestas en estos dos nuevos gobiernos, del gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife, fundamentalmente, también en algunos ayuntamientos, pero en estas dos administraciones tengo las expectativas muy altas y espero que los ciudadanos tengamos el listón preparado para exigirles que no que las promesas, sino las expectativas que hemos puesto en ellos con el voto que hemos evidenciado hace menos de un mes, pues lo cumplan. Así que voy a contar con tu colaboración para que sigamos pasándole la raya semana a semana o mes a mes o trimestre a trimestre, ¿te parece?
Desde estas ondas lo que vamos a hacer es ser críticos siempre.
Pues que le vamos a hacer, y plurales.
Y plurales.
Y pluralas.
Sí, señor.
Y pluralos.
Y plurales.
Pórtese bien, Antonio, nos vemos el viernes.
El viernes estamos por allí. Un abrazo.
Nos daremos un abrazo, que ya hace tiempo que no nos vemos. Bueno, pues cuando son las 9 y 10 en Canarias, 9 y 12 en Canarias, 9 y 12, y 12 y 12 y 12, iba a decir, ¿cómo es el reloj? No, lo tengo bien. Pasa que son las 10 y 12 en el resto del territorio nacional. Tengo el placer de presentarles, porque yo es la primera vez que voy a compartir con él en mesa y micrófono, al nuevo consejero del Cabildo de Tenerife de Formación y Juventud de Coalición Canaria, don Serafín Mesa. Muy buenos días, Serafín.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿De bien. Estreno?
De estreno, estamos estrenando.
Contigo de estreno.
Sí, bueno, y un gusto estrenarme en una radio en el norte de Tenerife, es importante.
Queremos ser referente, trabajamos todos los días porque el norte de Tenerife tenga una voz independiente plural y que nuestros oyentes tengan la capacidad de tener un espíritu crítico. Para eso trabajamos todos los días y ese es nuestro objetivo. Hablábamos antes de abrir los micrófonos con Serafín que coincidimos en el pueblo, somos del mismo pueblo, vivimos en el mismo pueblo, aunque yo duermo en La Quinta, pero mi pueblo es La Orotava, todo el mundo lo sabe. Y para mí era un gran desconocido, porque es un chaval joven. ¿Qué edad tiene, Serafín?
Bueno, justamente, Diego, las casualidades de la vida. Hoy estoy cumpliendo 27.
Felicidades.
Muchas gracias.
Pues bien, tú podías ser mi hijo, tengo una hija de 29.
Lo sé. Conozco a tus hijos.
Más que a mí, ¿no?
Sí, mucho más que a ti.
Pues nada, yo conocí a Serafín de eso, de ser un chico joven, de verlo por los sitios de La Orotava que frecuentábamos conjuntamente, de verlo en algún acto público de Coalición Canaria. Sabía de su vínculo en las juventudes de Coalición Canaria, creo que ha llegado a presidirla, ¿no?
Sí, actualmente, bueno, desde 2017 tengo la Secretaría General de los Jóvenes del municipio de La Orotava, y en 2021 pues la organización tuvo a bien elegirme también secretario general insular, y en ese mandato estamos, en ese trabajo diario también, que bueno, es una de las banderas que tenemos abanderada, valga la redundancia, que es un trabajo continuo y diario dentro de la organización juvenil, no solo cuando el partido necesita cosas, sino una proyección anual, ¿no?
¿Hasta los 35 años se puede ser joven en Coalición Canaria?
Sí, nuestros estatutos recogen hasta los 35, entonces como comprenderás me queda todavía un largo recorrido.
Puedes seguir siendo presidente de UVTV, sí, bueno, durante un tiempo.
Bueno, hay que ir dando paso también a gente aún más joven, ¿no? Que yo creo que también la...
Que las hay, porque
las hay.
El otro día, viendo la toma de posesión de los consejeros del Cabildo, digo, bueno, pues conocemos a la mesa de edad. Va a estar Juana Costa y va a estar Serafín. ¡Chan! Pues no, hay uno más joven. Sí. Hay un tal de ahí que no conocía, pero habrá que invitarlo también.
Sí, candidato de Vox por
exactamente
el Cabildo. Y bueno, pues que me han dicho, la verdad es que no he podido hablar con él, pero me han dicho que por unos pocos días, me superaba en la mesa de edad, pero bueno.
El gran desconocido del consejero de Vox. La primera, Ana Salazar, sí la conozco. El segundo, no sé ni me sorprendió que fuera el más joven.
Sí.
Bueno, ¿y cómo se enfrenta a un chico de 27 años una responsabilidad tan importante como asumir una consejería en el equipo de gobierno del Cabildo Insular?
Pues Diego, es un reto, pero ilusionante. Es un reto que genera nerviosismo, pero genera mucha ilusión. Y yo tengo muchísimas ganas, bueno, eso lo decía a los compañeros, yo tengo ganas ya de entrar, de sentarme y decir, a ver, qué es lo que hay aquí, qué es lo que pasa, por dónde podemos ir caminando y podemos ir tirando, ¿no? Al fin y al cabo, la vinculación, en este caso mía, política, lleva muchísimos años. Yo empecé con 16 en Coalición Canaria en La Orotava. Y bueno, no tengo grandes experiencias, pero es verdad que ya son años de trabajo y son años de compromiso. La verdad es que con la presidenta Rosa Dávila es muy, muy fácil trabajar y genera muchísima confianza en el equipo. Ahí estamos todos al mismo nivel, incluido con ese pacto que me he firmado con el Partido Popular, con esos 8 consejeros de ellos, pues también estamos al mismo nivel. De hecho, hoy tenemos ya el primer consejo de gobierno, donde vamos a empezar a dar las directrices para caminar con este gobierno insular, que estamos recién llegaditos.
con muchas expectativas. Yo por lo menos personalmente tengo unas expectativas muy altas puestas y tengo la intención de hacer un seguimiento importante a cada paso que vayáis dando, porque el tiempo pasa rápido. Parece que 4 años es una eternidad, pero cuando te vengas a dar cuenta ya tienes los presupuestos del 24 aquí y ya hemos perdido 6 meses y ya nos quedan 3 años y medio. Es decir, no quiero meterte presión, pero el tiempo pasa más deprisa de lo que parece.
Totalmente. Para la gente que no está en esto, Diego, el tiempo, pues 4 años les parece mucho, pero es verdad, es cierto lo que dices, que 4 años se pasan volando y políticamente es un margen de tiempo muy, muy corto. Yo tengo muchas expectativas también, como tú dices, pero porque noto en los 18 consejeros que estamos en el gobierno muchísimas ganas de trabajar. No noto un nivel de postureo, muchísimas ganas de trabajar. El día, por ejemplo, el lunes, que fue el pleno constitutivo y demás de la toma de posesión de Rosa, nos quedamos ahí hasta las tantas de la tarde ya viendo cosas y demás, ¿no? Tanto nosotros como el Partido Popular. Entonces, esas ganas de trabajar se contagian y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Que esas ganas de trabajar, que la gente se dé cuenta que las tenemos, contagiarla a la ciudadanía de Tenerife y sobre todo acercar al cabildo a todas esas personas que viven en nuestra isla, que no la ven como una institución lejana, que es lo que ha pasado estos 4 años, sino una institución cercana, que cuando funciona puede solucionar muchísimos problemas, pero cuando no funciona los genera, que es lo que ha pasado estos 4 años.
¿No vas a echar en falta no haber pasado como concejal de la Orotava?
Bueno, no te voy a negar que tengas...
Es que en la Orotava hay pocas vacantes, ¿eh? Sí.
No te voy a negar que tengas esa espinita personal de decir, bueno, hubiese sido concejal en mi pueblo, ¿no? Pero es verdad que en la Orotava tenemos un muy buen equipo de gobierno, liderado por Francisco Linares. Hay perfiles muy acorde a las áreas que desarrollan, con los distritos y los barrios. Y bueno, al fin y al cabo la vida es así. Y yo me he ido dejando llevar también, Diego. Yo, bueno, pues la vida me ha puesto en esta tesitura. Tanto Francisco Linares como Rosa Dávila como Fernando Clavijo querían encaminarme hacia el Cabildo de Tenerife y la Organización Insular, pues, de jóvenes estaba de acuerdo en eso. Y yo para adelante. Yo, bueno, cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene su sitio, ¿no?
En estos 27 años yo te he perdido la pista porque el instituto sé dónde estuviste, más o menos, por referencia. No es porque yo estuviese allí con las cámaras de fotos diciendo, vale, a Rosarena o va... No. Por referencia, porque la Orotava parece un pueblo grande, pero al final no es tan grande.
No es tan grande.
Pero ya te perdí la pista. ¿Estudiaste en la Universidad de La Laguna o...?
Sí, mira, yo, bueno, estábamos, como tú dices, ahí de referencia. Yo terminé mis estudios en el Villalba y, pues, en el Instituto Villalba el Vaz. Y puse rumbo a la Universidad de La Laguna, concretamente a un grado de trabajo social. Vale, posteriormente, bueno, pues después, laboralmente y demás, pues lo compaginé con un máster en mediación y resolución de conflictos. Y bueno, por ahora hasta ahí. Pero sí, puse rumbo a la Universidad de La Laguna.
No se puede decir la palabra mediador, no se puede decir mucho porque ya sabe que te vinculan.
No, esto es un caso mediador positivo, no de ese berenjenal que
para
hay.
Para no llegar ahí. A los juzgados, vaya.
Para no llegar, exactamente, para descongestionar los juzgados, más bien. Y bueno, sí, puse rumbo a esa Universidad de La Laguna, donde también pues tuve la suerte y la oportunidad de trabajar dentro de los grupos claustrales de la Universidad de La Laguna, en el Consejo de Gobierno y demás, pues diferentes, llevando también a cabo diferentes medidas que beneficiarán a la universidad.
¿Y dónde nace la inquietud política de Serafín?
Pues también se ha ido dando. Yo empecé desde muy joven a participar en colectivos juveniles en el municipio. Recuerdo empezar en la Consejería de Juventud del Ayuntamiento cuando estaba Loli Dolores García, era concejala de Juventud del barrio de La Perdoma. Después vino Eduardo Rodríguez, después Llurena. Y bueno, y ahí ya yo decía, años, pues esto
porque vienes de La Perdoma.
Esto está de La Luz, de La Luz. Yo soy de La Luz. Y digo, esto tiene su enganche, esto tiene su capacidad de resolver, ¿no?, problemas. Yo me acuerdo,
mira, no hay otra manera de resolver cosas de lo público,
no,
sino por la política.
La política. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy simple, Diego. Me acuerdo un día saliendo del instituto, yo tendría, pues, no sé, 16, 15, no me acuerdo. Y me acuerdo que el padre de una amiga me recogía en el instituto y nos íbamos ya para casa. Y es verdad que había unos contenedores mal colocados en un paso de peatón que no hacía visible la llegada del coche del otro lado, ¿no? Y el padre de mi amiga me lo dijo, y yo, tienes razón, saqué una foto con el móvil. Al día siguiente estaba cambiado y estaba solucionado. Entonces el padre de mi amiga dice, con una foto lo que... Yo, no, con una foto no, con la oportunidad de poder estar en política y decirle a los compañeros, oye, miren esto porque creo que esto está mal. Y efectivamente está mal y se solucionó. Ese día yo dije, esta es la vía para cambiar las cosas. Esta es la vía para construir una isla
no,
mejor,
hay
¿no?
otra.
Y un municipio mejor.
Hay gente que se empeña en pensar, es que el sistema no me gusta, es que no sé qué, es que no voy a votar a nadie. Pues te equivocas. Porque el sistema es el que es. Y hay que ir al sistema para cambiar las cosas.
Exactamente. Hay que estar dentro del sistema para cambiarlas.
Pero no te viene de casta el galgo, es decir, no vienes por ahí, de no hay algún antecesor en tu familia.
Nada de nada. Ni tengo padrino, ni madrina, ni nada de familia relacionada. No, no, no. Me vino de buena pronta y, bueno, incluso lo contaba con mi familia, ¿no? Hace muchos años y, bueno, pues para adelante, si te gusta, disfrútalo y demás. Como siempre he tenido el apoyo de ellos en todo momento y más en esta nueva andadura que se abre ahora.
Pues anda, cuéntale a los oyentes, porque con 27 años, que eres joven, algunos dirán, no, llegó y besó el santo. ¿Cuántas horas le has dedicado tú de los 16 años a la política? Es que la gente que no conoce los partidos políticos piensa que aquí llegas y ¡tan! No, pues a lo mejor es como preparar una oposición. Y ahí no hay ni un euro. A lo mejor hay un reconocimiento, hay una palmadita en la espalda, pero no hay ni un sueldo, ni una dieta. Pero hay que hacer banquillo, hay que trabajar. Y la gente piensa que un champiñón apareció ahí.
No, no, para nada. Al fin y al cabo son, como tú dices, son muchos años, muchos domingos, muchos sábados.
Muchas campañas.
Muchas campañas electorales, que la gente piensa que solo es, bueno, pues no, hay muchísimas cosas detrás. Pero al final, cuando te gusta y lo disfrutas, como es el dicho, sarna con gusto no pica, ¿no? Pues es así. Es verdad que tienes que sacrificar muchísimas cosas. Mientras a mis amigos estaban, pues, en alguna fiesta o en algún cumpleaños, pues yo tenía una reunión, yo tenía un acto en Buena Vista, un acto en el sur. Y al fin y al cabo, pues, hay cosas que pierdes, pero que por otro lado las vas ganando. Entonces, es una carrera de fondo, sin duda alguna. Yo entré en Coalición Canaria sin aspiraciones ninguna a ningún cargo público y demás. Como te digo, yo me he ido dejando llevar y la vida, pues, ha puesto el camino, ¿no? A mí me gustaba muchísimo el tema de juventudes. Yo cogí a los jóvenes de la Rotava y hacíamos un montón de cosas. Las seguimos haciendo a día de hoy. Ese contacto con los vecinos. Entonces, la vida ha ido dando. Pero es verdad que, bueno, hay muchas cosas que sacrificar y ya no hablamos a altos niveles, ¿no? De gobierno de Canarias y demás, que también pues conllevan otro tipo de cosas.
La formación y la educación son vitales para el futuro de una sociedad, sin duda alguna, van a estar bajo tu responsabilidad en estos 4 años. Las competencias del Cabildo no son muchas en materia educativa ni en materia de formación, pero se pueden hacer cosas. Hay líneas de becas muy interesantes que se llevan otorgando hace tiempo, pero creo que hay carencias de formación que el Cabildo podía reforzar y ampliar un poco más el abanico. Y sobre todo, ¿hacia dónde quiere ir la juventud de esta isla en el futuro, ¿no? Para acompañar esa formación a sus posibilidades, ¿no?
Son dos áreas bastante ilusionantes y bastante bonitas, vamos a decirlo desde ese enfoque. Es cierto que a nivel educativo, pues el Cabildo, como tú dices, no tiene muchas competencias. Todo ese sector de becas que va a estar bajo el mando del compañero Efraín Medina, que es el consejero insular de educación. Pero es verdad que dentro del área de formación hay muchísimos cursos, talleres en colaboración con los municipios de Tenerife, que se pueden llevar a cabo. Pero siempre tiene que ir de la mano, ya no, formación no hablo solo de juventud, sino de toda la sociedad, pero es verdad que tiene que ir de la mano de lo que quiere la juventud. Tenemos un mantra de decir siempre, la juventud es el futuro, la juventud es el futuro. No, tenemos que romper ese mantra. La juventud es el presente, la juventud está aquí, ya. Y tenemos que aprender a convivir entre, pues, los seniors, vamos a hablar, y la juventud, ¿no? Entonces, ese mando hay que eliminarlo de seguir preparando a la juventud para el futuro. El futuro es hoy. Y ya la juventud está preparada. Entonces, ahora lo que necesitamos es que la gente joven, que tiene mucho que decidir, forme parte de esas políticas activas del Cabildo Insular de Tenerife, que es lo que se ha dado a la espalda estos 4 años. Que ellos sean los que decidan el rumbo hacia dónde tenemos que ir en materia de formación, en materia educativa y también en todas las políticas juveniles. Tengo la suerte de un área tan importante como el área de juventud, que es un área transversal. Puedo trabajar, y así lo haré, con todas las consejerías del Cabildo y con todas las consejerías de los ayuntamientos. Podemos hacer absolutamente todo, un montón de cosas. Entonces, tienen la libertad de poder elegir y de poder caminar. Ya de hecho, bueno, pues hay gente que una vez que en los medios de comunicación se han hecho eco de esta estructuración del gobierno, me han mandado mensajes y demás. Ya tengo agendadas varias reuniones, ¿no?, con diferentes colectivos juveniles a lo largo de esta semana y la próxima. Entonces, bueno, ese es el camino que creo que tenemos que llevar.
¿Cuánto personal está dedicado en el Cabildo al tema de juventud?
Pues mira, desde mi sorpresa, yo pensaba que era menos, pero es verdad que hay, bueno, un buen número de personal. No te puedo dar cifras exactas porque, como sabes, estamos
estáis dotados de medios. Yo es que tenía la sensación de que había poco personal.
No, sí, bueno, hay una rama importante que son los centros de información juveniles, que en el caso de, bueno, la sede, más o menos así, central está en el TEA, y bueno, eso se distribuye con el apoyo de los ayuntamientos en toda la isla. Luego, bueno, pues en la materia de educativa también hay cierto personal, con el tema de los albergues, campamentos y demás. Hay bastante personal. Es cierto que no te puedo dar el dato exacto porque estamos llegando y todavía nos falta, pues, muchísimas reuniones con el equipo, pero sí es verdad que hay bastante personal, sí.
Decías que es una consejería transversal. ¿Qué es lo más que le puede preocupar a un joven en Canarias? ¿El trabajo, la vivienda, la formación o un poco de todo?
Has dado con las claves. Los temas más importantes y donde más tenemos que enfocarnos en temas de empleo, de vivienda, movilidad, también importa muchísimo a la juventud. Y al fin y al cabo, que la gente joven pueda vivir, que no tenga que estar con preocupaciones y demás problemas, ¿no? No se puede entender que una persona joven a día de hoy no pueda irse de alquiler porque no tiene los recursos económicos o porque están excesivamente caros los alquileres en muchísimos sitios de la isla, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes inquietudes que hay que abordar. Tenemos que trabajar también un tema importante que los jóvenes pues reivindican, el tema de igualdad, de diversidad, de medio ambiente. Tenemos una isla que tenemos que cuidar y mimar, y ese sentimiento nacionalista está en la población juvenil. En esas vías y en esas líneas, en ese sentimiento de cuidado de su municipio, de cuidado de su isla, de esos montes, de esas playas, ese sentimiento nacionalista está. Entonces, bueno, tenemos que ir caminando en esa línea.
Es complicado darle un giro que necesita el turismo, pero hoy hablábamos también con López del modelo turístico de Canarias y de los datos que estamos conociendo, que sí, que son estupendos, que económicamente viene dinero. Otra cosa es que se distribuya bien y que los empleos sean los todos los dignos que deberían. Pero a mí, desde ya mis 58 años y mis 32 años en Canarias, me preocupa que no he visto evolucionar el tipo de turismo en Canarias. Y que realmente se habla mucho del medio ambiente, se habla mucho de la sostenibilidad, de la presión demográfica, de la estimación, de la esquimar los recursos. Pero es que en 32 años, a excepción de la mora turística que hizo Paulino, que le costó mucho disgusto, aquí nadie ha puesto blanco sobre negro la imposibilidad de seguir creciendo el número de personas. No nos cabe tanta gente como está viniendo y no podemos sacar pecho, y esto lo digo desde mi opinión personal, pensando que año tras año superamos el número de visitantes. Esto integrado con lo que estás diciendo, que es la visión de las jóvenes, que lo comparto completamente, pues sabes que estoy bien rodeado de jóvenes y todos coinciden, independientemente de la ideología que tengan, es que esto es un tema vital. Es complicado, ¿no? Ajustar el turismo.
Es muy complicado, pero es verdad que tenemos que ir enfocando una visión a un turismo más sostenible. Pero es verdad que es complicado por lo que dice, porque al fin y al cabo estamos hablando del plato en la mesa de muchísima gente en nuestra isla y en Canarias. Entonces es complicado tomar medidas que puedan cambiar eso de la noche a la mañana. También es verdad que es un cambio de mentalidad de la sociedad y que hay que ir poco a poco y demás. Pero es cierto que también hay que ser valiente en tomar ciertas medidas que encamine hacia ese modelo turístico de Tenerife y de Canarias que queremos. Sin duda tiene que pasar por la sostenibilidad, por el turismo sostenible, que incluso puede llegar a dejar más beneficios que el turismo este de masa que deja los beneficios en puntos clave y no a todo el mundo, ¿no? Siempre pongo el ejemplo en la Rotava, que no tenemos, no hay camas, como bien ha dicho el alcalde y la consejera de turismo Delia Escobar en muchísimas ocasiones, no hay camas hoteleras, no hay grandes recintos hoteleros, pero es cierto que el turista va libremente y consume en el bar de la señora de toda la vida, porque bueno, se ha enfocado a un turismo más sostenible, a un turismo slow, donde ha primado pues el deportivo, el gastronómico y demás. Yo creo que ese puede ser un buen enfoque, tanto para la isla entera como para Tenerife. Entonces hay que aprender a convivir entre ese turismo de masa y ese turismo sostenible.
Y después hay una cosa que a mí me preocupa también mucho, y yo creo que tiene mucho que ver con tu consejería. Hablamos de educación, de formación y de juventud. ¿No te llama mucho la atención que haya tanto paro juvenil y haya tanta oferta de empleo sin cubrir? Por personas locales, ¿no? Ahí tocamos las dos cosas. Gente sí. Joven que no puede acceder a un empleo, demandas de empleo que jóvenes no pueden cubrir, o no están capacitados, o no les interesa. Y hay que traer gente de fuera a cubrirlo. ¿Eso tiene solución?
Hombre, habría que ver las condiciones también de esas ofertas de empleo, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo, la persona joven formada también es inteligente en ese aspecto y no va a echar horarios, ¿no? Excesivas horas.
Becarios, lo justo y necesario.
Exactamente. Vemos como también, bueno, pues muchas empresas, hablo en general, pues también
hay empleos que son poco dignos, la verdad.
Exactamente. Y aprovechan también esa figura de bueno, pues un contrato en prácticas, un becario y demás. Entonces, la gente joven está preparada. Tú conoces, tú me decías, me lo veo de mucha gente joven.
Está bastante preparado.
Tus hijos están muy bien preparados para trabajar en lo que se han dedicado.
Pero ha habido una que se ha tenido que ir a Londres.
Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Entonces, hay que estructurar el empleo de nuestra isla y de Canarias para que eso que pasara y que a tu hija se haya tenido que ir, pues que no se vaya, que se quede aquí. Y que en muy breve tiempo te diga, oye, papá, quiero volver a Tenerife y quiero trabajar ahí.
Querer quiere.
Y tengo la oportunidad de estarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema bastante también complicado que hay que analizar y estudiar.
Viene ahora a la mesa electoral, que le ha tocado. La ha tocado presidenta de la mesa electoral, bueno. Y se viene aquí a las elecciones del 23, Oli.
Bueno, mira, la política hace que tu hija vuelva.
No hay mal, ¿no? Que por bien no venga. Yo encantado. Que, ojalá te tocara todas las veces que tenga que ser. Serafín, la verdad es que no nos conocíamos y vamos a tener que seguir conociendo, porque creo que tienes una consejería bajo tu responsabilidad muy interesante. Para mí era un gran desconocido, ya no lo eres. Uh-huh. Y sinceramente, te criticaré cuando te haga criticarte, pero me ha sorprendido. Pensaba que estabas más vacío.
Estaba más vacío, estaba más verde, ¿no?
Sí.
bueno, sorpresa.
Pues sí. Serafín Mesa, nuevo consejero de Formación y Juventud del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísima suerte en tu nuevo cometido. De verdad que te deseo lo mejor, porque lo mejor para ti y para tu equipo va a ser lo mejor para el Isla de Tenerife.
Perfecto, muchas gracias, Diego.
Pues quedas invitado para cuando quieras. Buena suerte.
Aquí estamos, en el consejo a disposición.
De hoy, y ya te digo, muy buena suerte, que tu suerte será la suerte de la Isla de Tenerife.
Muchas gracias.
Seguimos disfrutando de Cadet Chile. Segunda pausa musical, Hard Headed Woman.
Headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. One will make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. They move so smooth, but have no answers. When you ask what you come here for, I don't buy it.
y no es mala. Bueno, pues ya pasan 8 minutos de las 9:30 de la mañana. Es momento de saludar al exalcalde de Tacoronte y, vamos a decir, jefe de la oposición, porque así lo es, la fuerza más, con más representación de la oposición de Nueva Canarias, don José Daniel Díaz Arma. Buenos días, José Daniel.
Muy buenos días a todos.
Pues vamos a volver a hablar de Tacoronte, y esta legislatura o este mandato vamos a tener a Tacoronte, como siempre lo hemos tenido, pero especialmente pues aquí, reflejado, tanto por el equipo de gobierno como por la oposición. Ya estuvo Carlos Medina aquí, también tuvimos el placer de compartir un ratito de radio con los tres componentes del equipo de gobierno, y bueno, pues de aquí o de allí a aquí han pasado cosas, ¿no?
Sí, siempre pasan cosas, y bueno, cuando estamos en los inicios del mandato ya saben que se dan este tipo de debates de reparto de áreas, un poco de
aterrizar. ¿Está claro lo del reparto
del área? Pues todavía la oposición no conoce el reparto de áreas tal y como se ha planteado. Sí sabemos que ha habido un cambio de despacho y que todos las concejalías han estado buscando hueco en el ayuntamiento, incluso desplazando a una parte del personal para poder tomar asiento, por así decirlo. Y
entre cuatro paredes y despacho.
Efectivamente. Todavía no se nos han trasladado los decretos de delegación de competencia, por lo que no sabemos quién las detenta.
Hay que aprobar en pleno eso, ¿no?
No, esas se aprueban por decreto de alcaldía, se delegan, pero hay que dar traslado, igual que se ha trasladado el resto de decretos. En este caso, tenemos pleno mañana a las 9 de la mañana, que es el constitutivo, el primero de la corporación tras la toma de posesión, y entendemos que mañana se nos darán el traslado de los decretos y conoceremos un poco el intríngulis de este gobierno, del que vamos conociendo ciertas cosillas a cuentagotas.
¿Qué se va a aprobar mañana, aparte de las competencias delegadas a los distintos concejales, que son 10?
Vamos a ver, no, los concejales del grupo de gobierno son, bueno, son 11 más la alcaldía, son 12 personas.
Pero de liberados puede haber 10.
Grueso, exacto, de los municipios de 20 a 50 mil habitantes puede haber liberados 10. Recuerden que a tiempo completo, porque hay una trampa en esto, que es que los que van a tiempo parcial no cuentan. Entonces mañana vamos a aprobar el gobierno más caro de la historia, previsiblemente, si ellos votan a favor, nosotros no pensamos hacerlo, con unos sueldos que suben en Tacoronte de forma considerable. Tengan en cuenta que suben un 67% el gasto.
¿Cómo?
67% del gasto en grupo de gobierno, porque se van a liberar 10 personas a tiempo completo, una a tiempo parcial al 75%, es decir, 11 personas, porque al final
75%
está el 75% cobrando 39.000 euros al año. Yo creo 39.000, ¿eh? No 39.000 de costes, sino 39.000 euros al año de bruto.
Más que se vaya social.
Más seguridad social, más su trabajo, porque esta persona no va a abandonar su trabajo, va a tener sueldo y pico, que además no sé si cobrará lo mismo en su trabajo, pero me cuesta creerlo. Y después 4 asesores. Uno para el área de desarrollo local, otro para el área de cultura, otro para el área de fiestas y una persona para gabinete de prensa. Es decir, al final 11 personas liberadas políticos más 4 asesores, estamos hablando de 15 personas con un gasto de 800.000 euros al año.
¿En salario? Es decir,
en salario.
Es ¿más decir, seguridad social?
No, la seguridad social incluida. Este gobierno nos va a costar en 4 años, si los concluyen, 3.200.000 euros en gasto.
A mí me parece una barbaridad.
A mí también, sobre todo si tenemos en cuenta ciertos aspectos. Yo voy a ser sincero en mi exposición. Yo cobraba 37.800 euros al año como alcalde, cobrando menos que lo que cobraban mis actividades anteriores. Yo siempre dije que yo entiendo que esto se hace por vocación de servicio público, y si hay que perder dinero se pierde, porque esto lo hace uno porque a uno le gusta. La alcaldesa actual va a pasar a cobrar 52.220 euros, cuando ella, en su trabajo de dependiente de ferretería, según el convenio colectivo del sector, no cobra más de 16.000 al año, 17.000. Como ustedes comprenderán, va a pasar a cobrar 3 veces y media lo que cobra. El resto de los concejales van a cobrar 43.470, salvo el concejal que va a cobrar a tiempo parcial 39.123. Es decir, a tiempo parcial ya va a cobrar más que los concejales anteriores. ¿Cómo se justifica esto? Porque es que yo, sinceramente, se lo digo, conociendo las categorías profesionales del grupo de gobierno, todos van a ver mejorada su situación económica personal. Es decir, todos van a pasar a ganar más dinero. Y yo creo que no están practicando aquello de que a la política hay que entrar y salir con los bolsillos de cristal. No vale entrar al Ayuntamiento de Tacoronte para embolsarse dinero. Y después tenemos áreas como la de cultura, que se la ha quedado la propia alcaldía, que vamos a ver, si la alcaldesa nos cuesta 52.200 euros al año, no nos cuesta, va a cobrar, porque costarnos nos cuesta 67.000 euros al año con seguridad social. Pero el asesor que va a tener va a cobrar 30.000 euros al año y nos cuesta 38, estamos pagando más de 80.000 euros al año para gestionar cultura, cuando eso era un subárea de otra área que antes se llevaba junto con fiestas y comercio y otras más. Es el gobierno más caro de la historia, pero también es un gobierno bastante ineficiente, porque si para llevar un área como cultura necesitas un asesor, vamos a darle el sueldo al asesor y quédate tú en tu casa.
¿Esto es lo primero que va a aprobarse en el pleno de mañana?
Sí, esto es lo primero que va a aprobarse, además de otras tantas cosas que además son muy sangrantes. En el año 2015, por acuerdo de todas las formaciones políticas, incluido quien gobernaba en aquel momento, Álvaro Dávila, se decidió pasar los plenos los jueves a las 7 de la tarde para que pudiera acudir público. Este grupo de gobierno, en una actitud absolutamente antidemocrática, oscurantista y con nocturnidad y alevosía, quieren cambiar los plenos a las 12 del mediodía, cuando no puede ir nadie, seguramente para que no se vean sus deficiencias en oratoria, en intervención o las vergüenzas que van a defender como esta, y los plenos a partir de ahora quieren que sean los jueves, el primer jueves de cada mes a las 12 del mediodía. Están dejando a Álvaro Dávila como un verdadero demócrata. Cuando don José Caro del PP votó a favor de la modificación y la propuso junto con nosotros, pero también lo hizo en aquel momento el Partido Socialista, que estaba en la oposición y también lo apoyó, porque todos entendíamos que era mejor que fueran los jueves a las 7 de la tarde para que la gente, si quiere, pueda acudir al pleno. Pues no, los plenos vuelven a ser a las 12, como en la época pretérita.
Y a los concejales de la oposición, que les tiene que costar no perder su puesto
de trabajo. Con lo cual, a nosotros nos supone pedir permiso en los puestos de trabajo, al público no poder acudir, y una vez más lo que vemos es que el nuevo gobierno de democrático tiene muy poco y deja entrever que sus mañas, al margen de las sonrisas y de venir todos en un coche a esta casa, lo cierto es que sí, en un coche van todos, pero van a ir todos al banco a sacar el primer sueldo cuando lo cobren. Además de eso, también va a pasar algo que nunca había pasado en la historia de Tacoronte. Y es que siempre se ha respetado que la fuerza mayoritaria de la oposición esté presente en la Asamblea de la Mancomunidad, que gestiona los residuos de nuestro municipio, junto con otros municipios más. Y han dejado fuera a Nueva Canaria. Es la primera vez que pasa. Entra el PP, que es la cuarta fuerza política, y nosotros, que somos la tercera fuerza y que somos, evidentemente, ante el Partido Popular mayoritario, pues al parecer nos quedamos fuera de la Mancomunidad. Una golfada como un día de fiesta. Sinceramente, yo la verdad es que lo estoy contando y estoy haciendo una reflexión hacia atrás de todas las cosas que escuché a don José Caro, a doña Noemí García y a doña Sandra Izquierdo, y evidentemente puedo decir con la boca llena que engañaron al pueblo durante la campaña electoral.
¿Se está sintiendo así el votante de esos tres partidos políticos? Primero por el pacto, que hay gente que yo ya me consta que han hecho comentarios similares al que yo voy a hacer ahora. Si hubiese sabido esto, no hubiese votado a este. ¿Son conscientes de lo que está pasando ahora mismo en el pueblo? Porque, claro, es que la mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y este tipo de actuaciones de primeras dadas, pues podrían haber hecho el año que viene. Queda medio año, es decir, deja el presupuesto como está, recoge los presupuestos como lo tiene, quédate con el sueldo que tenía puesto el antiguo alcalde y no incrementes la partida del equipo de gobierno, nombra los asesores dentro de 6 meses y lávate un poquito la cara. A mí me preocupa de que el pueblo se vaya a levantar en armas, porque para mí es escandaloso.
Yo les puedo decir que ayer las redes sociales en Tacoronte, sobre todo el WhatsApp, ardía, estaba todo el mundo bastante indignado, y sí que considero, pero lo considero incluso desde los días posteriores al pacto, tal y como se ha ido conformando todo, ¿no?, y cómo va sucediendo y cómo la ciudadanía no sabe nada, es decir, esto que estábamos hablando antes, la ciudadanía no sabe cuál es el programa de gobierno y parece que el grupo de gobierno no se lo quiere trasladar. Eso cabrea a la ciudadanía, incluso a los propios votantes de las tres formaciones políticas. También el hecho de que no haya trascendido las áreas. No se sabe quién gestiona qué. ahora mismo estamos en pleno periodo de verano con Mesa del Mar y el PRI empezando a estar a reventar de gente y no se sabe quién detenta costas, la piscina de Mesa del Mar está cerrada por anémonas, cuando las anémonas han estado toda la vida allí y sí, son urticantes, pero son parte de la naturaleza de nuestra costa, igual que los cangrejos, que las lisas y que otro tipo de animalitos. Y lo cierto es que no hay responsables, es decir, ahora mismo no hay caras visibles de este grupo de gobierno. Eso está generando desazón entre la ciudadanía tacorontera y sí que creo que las tres formaciones políticas, Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, han perdido masa social tras el 28 de mayo, porque hay mucha gente descorazonada. Toma decisiones como esta, es verdad que suelen ser, oye, el tema de los sueldos siempre es un tema crítico. Yo voy a reconocer que los sueldos que había en Tacoronte eran bajos y que yo, todo el mundo lo sabe, era el alcalde que menos cobraba de Canarias por habitante, o sea, para ser un municipio de 24.000 habitantes, pero además era el segundo que menos cobraba de la isla de Tenerife, siendo un municipio que está entre los 10 primeros en población. Pero cuidado, que también hay que tener en cuenta que yo llevé mi declaración de la renta en las últimas, hace 4 años, a este pleno, el de los sueldos, y dije, mire, lo puedo enseñar, esto es lo que yo vengo cobrando y voy a cobrar menos. ¿Pueden hacer esto ellos mañana? ¿A que no lo van a hacer?
No, parece que no, ¿no?
Creo que no. Que me enseñen la declaración del 2017, del 2018, antes incluso del mandato pasado. A ver si la realidad económica ha variado. Son 800.000 euros de gasto, no es inversión. Es decir, este dinero no es que vaya a prestar un servicio imprescindible a la ciudadanía, ¿no? Son 800.000 euros que cuando hayan pasado estos 4 años serán 3.200.000 euros que se han gastado en sueldo. Se lo llevarán calentito.
No, yo la verdad es que no doy crédito. Veía la noticia ayer y me llamaba mucho la atención. Se ha hecho mucho ruido con los 10.000 euros de Güímar, pero es que esto es bastante más escandaloso.
Sí, sí lo es, porque estamos hablando además de que con dinero público se va a mantener a 15 personas. Estamos hablando de 15 personas entre asesores y grupo de gobierno, con cantidades que pueden ser más o menos razonables dependiendo de algunos perfiles. Pero que indiscutiblemente denotan que este grupo de gobierno ha estado más preocupado en estos primeros días en conformar este acuerdo, a lo mejor por eso no se conocían el resto de cosas, antes que incluso dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que iba a pasar los próximos meses. Yo no sé.
Una curiosidad, ¿han llegado al tope que marca la ley o se han dejado algún margen?
No, tengo que calcularlo porque es un porcentaje de lo que cobra la Secretaría de Estado. Y conforme el informe de la secretaria, que la verdad es que es una excelente secretaria, están dentro de los márgenes. Pero no sé si el de la alcaldía está cerca del tope. Sinceramente, tendría que verlo porque me da que sí.
No, a mí me parece que no era el momento. La situación de Tacoronte ya llueve sobre mojado. No venimos de una legislatura o de un mandato fácil. Y lo peor es que tampoco veníamos de los anteriores, ¿no? Como bien decía, desde la época de Álvaro Ávila, ya por los años 2012, 2014, Tacoronte tiene dificultades de gestión y la ciudadanía está muy despegada. De hecho, no hay otro ayuntamiento que tenga 9 formaciones políticas y 8 representadas, ¿no? Y eso dice mucho de que la gente está muy, muy desconectada de la política. De la política no, de la municipalidad. O está muy descontenta. Pintan bastos, ¿no? Porque esto no da que pensar bien.
Por ahora pintan bastos y después a nivel de gestión, sinceramente, no, yo no voy a todavía hablar de los primeros días porque no hay gestión todavía, pero bueno, lo único que se puede celebrar es que efectivamente el campus de verano que nosotros dejamos montado abrió sus puertas el día este lunes, el campus de juventud que dejé montado porque yo detentaba el área de juventud también abrió el lunes satisfactoriamente. Es decir, lo que ha ido poniéndose en funcionamiento y ha ido funcionando es lo que nosotros dejamos hecho. El resto, la verdad, por ejemplo, la programación cultural que tenía las competencias la actual alcaldesa, por contra no ha habido una continuidad, ha habido una suspensión de la actividad cultural casi el último mes y pico, curiosamente, cuando es la persona que ha continuado con responsabilidad de gestión y no hay una programación real ni para este mes de julio ni para el mes de agosto, lo que me sorprende de forma descarada, porque entonces yo puedo llegar a pensar de forma maliciosa que es que toda la programación se circunscribió a llegar al 28 de mayo y después ahí te quedas. Y así es.
Hay que hacer hincapié que una parte del equipo de gobierno actual es continuista con el que había, ¿no?
Sí, sí. Las responsabilidades de Hacienda, por ejemplo, que es una de las áreas que ha tenido problemas, las tenía Tarsis Morales y las ha continuado teniendo hasta que ahora presuntamente le rehagan las competencias. Por
pero
lo tanto,
a tener.
Pero las ha tenido en urbanismo también don Tarsis Morales, en costa don Tarsis Morales, aunque es verdad que por la costa no se le veía mucho, en cultura y fiestas doña Sandra Izquierdo, y ahí está. Seguridad ciudadana la tenía el PSOE y ahí están. Es decir, hay una parte del gobierno que ha continuado la gestión, que está ahí, que precisamente son las áreas que han levantado más ampollas, porque ya me estaban contando estos días que, por ejemplo, don José Caro, que al parecer está llevando servicios sociales por lo que me cuentan, se ha quedado más tranquilo cuando ha visto que lo que se habló durante la campaña pues no era cierto, que los servicios sociales la verdad es que tienen un personal bastante implicado, que ha funcionado de forma rodada y las ayudas se dan de forma con celeridad, con rigor y con corrección conforme a unas ordenanzas que nosotros modificamos y que han ampliado las ayudas y generado procesos más modernos. Entonces se ha notado que funcionaba y sigue funcionando, porque ha seguido funcionando con garantías, y qué es lo que no funciona y sigue sin funcionar.
Tú le has comentado a tus compañeros de corporación, tanto la oposición como el equipo de gobierno, tu estupor al ver estos datos y si hay alguna posibilidad de que lo cambien antes de mañana.
Pues sí, pensaba incluso, bueno, con algunos miembros de la oposición he hablado para mantener una posición clara de frente a esto que ha pasado y a estos 800.000 euros, el grupo de gobierno más caro de la historia de Tacoronte, pero también es verdad que sé que los debates que ha habido dentro del grupo de gobierno han sido muy en plan, no se preocupen, esto hay que pasar la tormenta, esto es flor de un día, la gente lo va a olvidar y vamos a aprobar los sueldos que dentro de dos meses nadie se acuerda de todo esto. Y si esa es la actitud, pues yo, la verdad, casi prefiero guardarme mis argumentos para el pleno de mañana, que seguramente estará calentito, y que es a las 9 de la mañana. Invito a los que se quieran acercar.
La mañana, está fresquita.
La mañana es la que luce, a mí me gusta. Y que la gente se acerque a escuchar cuál es la argumentación para plantear estos sueldos y no otros. Porque todos, digo, absolutamente todas las personas que están en el grupo de gobierno van a ver mejoradas sus condiciones económicas fuera de la política. Y a eso no se llega a la política. A la política se llega a aportar, no a llevarte calentito el dinero.
Bueno, unos para unas cosas y otros para otras. José Daniel, ¿vas a ir a clase en septiembre? ¿Vas a volver a dar clases?
Pues sí, esperando a ver qué centro me toca el 1 de septiembre, seguramente variaré. Y sí, volveré a dar clase. La docencia a mí me satisface, sinceramente. Es una actividad que te llena. Porque transmitir conocimientos a los demás en el ámbito de la formación profesional donde yo trabajo, además, también es muy satisfactoria porque el perfil del alumnado es un perfil con bastante vocación. Es decir, el que está en hostelería quiere estar en hostelería, el que está en metal quiere estar en metal, y ese tipo de cosas hacen que te llenes de gente que van a ser buenos profesionales y que además, por supuesto, también te vacíes dando conocimientos para que los aporten al mercado laboral.
Pues nada, suerte mañana y que no se monte una revolución en el pueblo. Yo, si estuviese en Tacoronte, ya te digo que iría al pleno porque para escuchar la explicación, porque igual tienen alguna y van y nos convencen, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, la verdad, lo mismo me dejan sorprendido y con la boca abierta. Intuyo que no. Es más, me da la sensación que las explicaciones van a ser cortas y no excesivamente prolijas, pero bueno. Ya nos veremos.
Estaremos al loro.
Seguro.
José Daniel, muchísimas gracias y que todo vaya bien.
Gracias a ustedes, buenas tardes y seguro que Tacoronte va a seguir dando titulares.
Seguro que
nos
sí.
Veremos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
¿Qué me gusta a mí la sintonía de la tertulia? Además, hoy antes que nada disculpar a mi querida amiga Julia Navas, que ha pedido que la disculpemos. Yo la disculpo, además tiene motivos suficientes como para no tener ni que pedírmelo, porque yo te quiero mucho, Julia. Sé que nos estás escuchando. Y a cuidarse, que es lo que toca. Así que nos va a faltar una mente progresista de izquierda, radical, como mi querida amiga Julia. Pero aquí lo que estamos y vamos a echar un ratito agradable. Don Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasó en la cárcel hoy?
Bueno,
¿tenías a Navarro Tacoronte por allí o...?
No, ese estuvo. Sí que estuvo y nada, yo poco trato con él. Acuérdate que yo soy enfermero, entonces...
Algún día tienes que traerme aquí a la directora de la cárcel y hablar de sanidad también, de sanidad penitenciaria, que sé que te apasiona. Él es el enfermero de la...
Muy bien, una labor preciosa, muy sí. dura.
Yo, eso, hay que aprovechar que tenemos aquí gente que tiene responsabilidad o va a tener responsabilidades de gobierno para apoyar el traspaso de la sanidad penitenciaria de una vez por todas y cumplir una ley que aprobó el Partido Popular en el año 2003 a nivel nacional.
Pero es que en este país tenemos la costumbre de aprobar leyes y después no hacerlas cumplir.
Han pasado 20 años. Nosotros tenemos un funcionario de prisiones que iba en la lista con nosotros al Parlamento, Eliseo.
Eliseo, sí, Eliseo. Sí. Ayer hablé con él también, le dije, oye, tienes que mover esto. Digo, yo te ayudo porque yo tengo todos los datos de todo, pero yo te ayudo.
Eso ya han ido los
ese
dos.
Tema está tocado hace
Doctor mucho. Alarcó, buenos días.
Buenos días, perdón. De verdad, con eso que lo habíamos visto.
Y fuera. Doña Rebeca Paniagua, buenos días.
Buenos días.
Además, bienvenida a esta tertulia de los miércoles, de los martes, de los jueves. Aquí tenemos tertulia todos los días, que estamos intentando fidelizar al señor Alarcón, que viene muy habitualmente, de vez en cuando viene y participa.
Yo no me fidelizo porque soy leal nada más, no puedo ser fiel. Yo no creo en la fidelidad.
Ya lo sabemos que eres un tío infiel.
Solamente unidireccional.
¿Pero sarraceno o como...?
No, lealtad. Lealtad tanto en cuanto tú eres leal a mí. Bueno, la sanidad penitenciaria es un tema que está tocado, estudiado, resuelto y no aplicado. Yo me he reunido con los líderes representantes de la sanidad penitenciaria, que es clave y definitiva que funcione bien, donde incluye enfermeros, farmacéuticos, médicos, etcétera, que está infradotada, que es una falta de respeto permanente lo que se ha hecho con esa sanidad y que es clave resolverlo. Está escrito.
No quiero centrar el tema en eso, pero yo solamente hacer un apunte, porque yo cada vez que oigo se ha dado mucha caña, además a la señora Ayuso con la sanidad en Madrid, y luego ya pues salen otras sanidades y te sacan de todos los gobiernos, de gobiernos del PP, de otras comunidades donde gobierna como dices tú,
pero cárceles progresistas del como Estado, Valencia, ¿no?
Y demás. Las prisiones dependen del Estado. La peor sanidad que hay ahora mismo, no la peor en el sentido, o sea, porque creo que los profesionales son muy competentes, la menos dotada en cuanto a personal, en cuanto a medios y en cuanto a todo, de toda España, es la sanidad penitenciaria. Y en parte es por no estar transferida a las comunidades autónomas, como debería ser desde hace 20 años, que hay una ley que lo dice, desde hace 20 años, se aprobó en mayo del 2003.
Querido compañero Manuel, eso de que la transferencia te garantiza que funcione, falso.
No, puede Ojalá. Que no lo garanticen, pero desde luego en cualquier autonomía funciona mejor la sanidad que en la sanidad penitenciaria.
Bueno, el equipamiento no viene de los hospitales canarios, sino que viene del Ministerio de Sanidad.
Sí, pero yo creo que estamos entrando por un tema que me apasiona, hablar de sanidad. Buena a mí. Cosa. Vamos a ver, la salud, la responsabilidad de la salud de todos nosotros solamente la tiene alguien, que es el Ministerio de Sanidad. Nadie más. La gestión de la salud es lo que está transferido. Tú no puedes transferir la responsabilidad. Nunca. Segundo, la sanidad en las comunidades autónomas, algunas funcionan bien y otras no. La garantía de la autonomía. El principio constitucional de que todo el mundo tiene derecho a una sanidad, eso es clave. No se está garantizando porque haya 17 sanidades distintas. Él lo hace ineficiente y además imposible de sostener.
No, yo puedo estar de acuerdo en eso. Bueno, eso sí estoy de acuerdo, pero es lo que hay ahora mismo.
No, ¿sabes lo que pasa? Dice, es que ayer hubo un debate que fue uno de mis compañeros, Emilio, alcalde de Santiago del Teide. Y
candidato al Senado.
Sí, candidato al Senado. Y estaba hablando de la sanidad. ¿Ves que la sanidad está transferida? No. Está transferida la gestión, no la responsabilidad. Tú no puedes transferir la responsabilidad a nadie.
De hecho, así se manifestó cuando la pandemia.
¿Cómo te lo diría yo? Y te lo cuento. Con lo cual, está transferida la gestión, de acuerdo. ¿Creo en la autonomía? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? La autonomía que yo creo, como soy un hijo del 78, o sea, soy constituyente per se, pero hijo, no se garantiza nada, ¿no? Y tocaste en Madrid, ¿vale? Si toca la sanidad de Madrid, nos quedamos con el programa entero, porque siquiera hablamos, ¿no?
No.
No vamos a hablar de sanidad hoy, llama.
Bueno, estupendo.
Porque además, a Rebeca Paniagua la tengo yo de estreno hoy aquí, y además quiero hacerle agradable el día. Porque quiero que venga muy a menudo.
Sí, por supuesto. Ya, tú sabes que yo me comprometí hace ya varios meses. O sea que sí.
Hay que cuidarse esa piernita para que pueda venir conduciendo, ¿eh?
Sí.
Te estrenaste en la campaña, te dio un palito bueno y todavía no te recuperas.
No, pues yo creo que es fruto de la campaña del
tanto patear.
Claro. Hay que pisar bien.
No, y un error, llevar tacón, aunque sea pequeño el tacón, ¿no? Aunque sea bajito. Esos adoquines del puerto de muchos lugares que son preciosos, pero claro, una
patearlos es complicado. Sí, ¿eh?
Y me ha pasado factura.
Bueno, pues ayer empezó la undécima o sí. Decimoprimera. ¿Cómo se dice? Undécima o décimo.
Se pueden decir de las dos maneras.
Que eso es una guerra que tengo yo con
el gobernador. Lo que no se puede decir es onceava.
Onceava no.
No.
Bueno, pues la legislatura 11 del Parlamento de Canarias y parece que hay un buen ambiente. Yo tengo expectativas altas puestas en esta legislatura.
Ya te venía escuchando, sí, lo sé.
¿Realmente hubo buen ambiente o esos son titulares de prensa?
No, hay muy buen ambiente, la verdad que sí. Hombre, yo lo que palpo es cordialidad. A mí me recibieron con una sonrisa, vinieron a saludarme y me quedé sorprendida, ¿no? Porque me recibieron con mucho calor, saben que soy nueva, yo me estreno. Pero por el momento, Diego, hay muy buen ambiente.
Pues bueno, yo espero que sea así, que todo vaya fantástico. Pero bueno, las cosas que se hablaron ayer y que se han venido hablando antes del inicio de esta legislatura me llama la atención y me sorprende y quería comentarlo con ustedes a ver qué posición tienen cada uno de los tertulianos de hoy sobre la propuesta de Ángel Víctor Torre de abrir el melón de estudiar la posible reforma de la ley electoral. ¿Esto va a ser motivo de debate en esta legislatura o va a ser simplemente un guiñito al sol de los primeros días y después se va a quedar en nada?
Bueno, ¿quién arranca?
Bueno, la ley electoral, evidentemente, las leyes electorales españolas hay que revisarlas todas. La más importante es la nacional. No tiene sentido. Nosotros la aprobamos, ¿eh? Pero esto ha cambiado. No, hay que de alguna manera democráticamente conseguir que la representación en el Parlamento Nacional, Senado y Congreso, tenga que ver con lo que ocurre a quien representa. De ahí, en Europa, el que no tenga el 5% del voto nacional no tiene representación en las cámaras nacionales. Habrá que estudiar eso.
Aunque tenga el 15 en un territorio.
No, claro que no, no tiene nada que ver. Esto es un tema muy delicado.
Es muy delicado.
Para eso hay que tener mayoría absoluta. Llevar a las Cortes y discutirlo y pactarlo con todas las fuerzas políticas, sin duda. Pero hay que alguna vez verlo. No tiene sentido que el 0,1% de los españoles gobiernen en España.
Que o condiciona el gobierno.
Bueno, se llama gobernar. Si te condiciona el gobierno, así vamos a estar hablando como el vocabulario del amigo Pedro Sánchez, que no se sabe al final lo que dice. Pues esto hay que mirarlo. La ley electoral canaria se ha cambiado recientemente. El voto de los diputados regionales, yo creo que se estudió con, y mi partido lo estudió también, con nuestro partido, perdón, que somos dos, y se aprobó. Está siendo efectiva. Yo creo que hay que darle una vuelta. Yo creo que no tiene mucho sentido ese el número. ¿Por qué son 70 y nada más que 10 diputados regionales? Y no uno, y no 20, y no 80. Yo creo que hay que mirarlo. Es verdad que siendo una comunidad autónoma de islas, es un factor peculiar que tenemos que corregir, porque si no, al final solamente ganan y tienen representantes los que más habitantes tienen.
¿Toca hablarlo esta legislatura? ¿Toca hablar de ese tema esta legislatura? ¿El Partido Popular va a querer? Quiero que lo a Rebeca. Yo sé lo que piensa Manolo.
Todavía no lo hemos hablado, no nos hemos sentado, pero a mí sí me ha llamado la atención que, recordemos, con esta ley electoral, que ojo, que si hay que revisarla y mejorarla, por supuesto que se hará, pero que con esta ley electoral Ángel Víctor Torres ha ganado las elecciones.
A mí me llama mucho la atención eso.
Fue el candidato más votado por la lista regional, por esos candidatos que se eligen entre todos los canarios, esa cuarta papeleta. O sea, que aún habiendo ganado las elecciones, siendo el más votado en esa lista regional, es curioso que pida una reforma de la ley electoral porque el pacto no le conviene. Ha pasado en otras legislaturas, ha pasado. También ganó José Manuel Soria las elecciones y pactaron José Miguel Pérez y Paulino Rivero. ¿Y cómo llegó Ángel Víctor Torres a la alcaldía de Arucas? Pues sí, igual, sí, sí. No ganando las elecciones, pero conformando un pacto.
Pero es una herramienta democrática. ¿Dispuesto a hablar de este tema?
Por supuesto que sí. Por supuesto.
¿Cree que
sí.
toca ahora ya en esta legislatura?
No sé si toca esta legislatura. No lo sé, no lo sé. No lo hemos hablado tampoco entre el partido, ¿verdad, no, Antonio?
No está recién formado, además.
Pero es que aparte, sí, estamos empezando.
Tú me preguntas a mí hoy.
Si yo Antonio Larcos está dispuesto a hablar de ese tema.
Sí, pero vamos a ver, pero en su momento y en su lugar. Vamos a ver. ¿Hoy es un problema para los canarios la ley electoral? No. Y sobre todo para los canarios normales, no los que estamos en política activa. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen los canarios normales? La sanidad y la economía.
Hay varios.
Nada más. Esos dos. ¿Por qué te lo digo?
Y la educación, la vivienda.
No, perdón. Yo estoy contando no porque lo diga Antonio Larcos, sino los estudios sociológicos. Y yo soy doctor en sociología. Es el primero la sanidad y la economía. Y después la vivienda. La tercero. Bueno, entonces habrá que dedicarle tiempo a eso. Habrá que derogar la ley de vivienda, que favorece a los ocupas, nada más. Que es muy bueno que haya una ley de vivienda, nunca ha habido ninguna en la democracia, sí. Pero que esta ley de vivienda es la correcta para que se arregle el problema, no. Bueno, y después habrá que hablar de la economía, de la exclusión social, del problema sociosanitario. Y sin duda, cuando diga el partido, nosotros somos hombres y mujeres de partido, cuando estime oportuno, la ley electoral. Por cierto, nuestro jefe supremo de nuestro partido, y posible ya más que posible presidente español, yo estoy convencido de que si los ciudadanos le dan el apoyo, estoy convencido de que sí, y después del programa de Ana Rosa, seguro.
Ha habido quien le ha gustado mucho lo de Ana Rosa, ¿eh? Ha habido quien le ha gustado mucho.
¿El programa?
Sí, sí, la intervención de Sánchez.
Siempre Palmero.
Sí, lo que tiene que hacer es pasar por la Facultad de Ciencias de Información. Ese Sánchez, por esa facultad, lo que tiene que hacer no aprobaría ni la primera asignatura. Lo que sí digo es que ese problema habrá que tocarlo en su momento. ¿Y qué ha dicho Núñez Feijóo? Estoy dispuesto a negociar que gobierne la lista más votada. Punto. Eso significa reforma de la ley electoral. Nosotros no elegimos nunca al presidente de gobierno. Nadie elige al presidente de gobierno. Lo eligen las Cortes. Nosotros no elegimos a los alcaldes. Lo eligen solamente los concejales.
Es el alcalde el que deciden los vecinos que sea el alcalde.
No.
ya lo dijo Mariano. Bueno,
Mariano, que esta mañana estuvo. Por cierto, esta mañana estuvo a las 8. Brillante. Me encanta. Brillante. Visto. ¿Quién elige al alcalde? ¿Los concejales? Por eso. Es que la gente se confunde. Es que yo elegí a Manolo y salió Pepe. No, usted no eligió a Manolo. Usted eligió a los concejales. Y eso a la gente hay que transmitírselo.
Sí, bueno, hay que hacer mucha pedagogía, porque España no tiene en ninguna de sus administraciones un sistema presidencialista, que es donde Cabildo, existe.
¿Que se le acaba de cargar Pedro Martín?
Tampoco, en realidad. Sí, es decir,
el presidente es elegido por las urnas.
Sí.
Bueno.
¿La lista más votada?
Sí, sale directamente. Sí, bueno, en ese sentido sí, pero no es un presidente que no se le pueda deponer.
Solamente una vez.
Porque
solamente una vez.
Bueno, sí, pero no es un presidente que no se le pueda deponer. En los sistemas presidencialistas al presidente no se le puede deponer en condiciones normales.
Que la democracia española no elige al presidente del gobierno, elige a los diputados.
Y en cualquier caso, me parece que el tema este de que ya lo hablamos la semana pasada, hay que darle muchas vueltas a muchos temas. Por ejemplo, a lo de el mandato imperativo de los representantes electos.
El mandato imperativo.
El no mandato imperativo. El único mandato imperativo debería ser
el incumplimiento de la Constitución electores. En las Cortes.
El incumplimiento permanente de la Constitución en las Cortes.
Bueno,
permanente, que sistemático, a nadie le importa. Y alardeado, además, porque no, le vamos a poner una multa. Y dices, bueno, pues es que.
Ya, por cumplir la Constitución le vamos a poner otra.
Pero yo lo que digo es, ¿por qué hasta hace un mes no se hablaba de la reforma de la ley electoral canaria, que se reformó hace relativamente poco? Porque hasta hace un mes, antes de las elecciones me refiero, este debate no se tenía, no se abría. ¿Por qué este melón ahora no se abría?
Bueno, que conste que Ciudadanos, con el que yo iba, aunque ya no estoy en política activa, sí defendía una reforma de la ley electoral. Con la que igual
no pero me refiero a otras formaciones políticas.
Con la que igual no estaba muy de acuerdo, pero sí es cierto una cosa. Y hablando de si es el momento... Uno puede meterse a hablar de vivienda, puede meterse a hablar de sanidad, puede meterse a hablar de muchos temas, casi todos los temas cuestan dinero y entonces es muy complicado. Es muy complicado hablar de sanidad, es muy complicado hablar de vivienda, porque todo requiere una partida presupuestaria. Uh-huh. Hablar de la ley electoral cuesta 0 euros, exactamente 0 euros. Es decir, decidir si la cambias o no la cambias no afecta para nada al presupuesto público. Tú decides que, bueno, salvo que digas, no, ahora en vez de 70 diputados va a haber 140. Pero salvo en ese aspecto, no afecta para nada el sistema por el cual se eligen los representantes. No hay ninguna cantidad de dinero realmente que tengas que presupuestar. Entonces, sí, siempre es el momento de echarle una pensadita a ese tema, tanto a nivel regional como a nivel nacional, porque siempre hay que revisar las posibles deficiencias que haya de un sistema que, en efecto, a nivel nacional, un 0,1% de los votantes puede alterar el gobierno de la nación, pero es que a nivel regional, en Canarias concretamente, también un 0,1% de los votantes también alteran el gobierno, porque es que La Gomera ya sabemos lo que pasa.
Tenemos el ejemplo en la isla de La Gomera.
Permanentemente.
Decidieron también el pacto en la legislatura anterior. Si no se hubieran sumado, no hubiera habido pacto de las flores.
Es que aquí también pasa eso. Yo siempre he apostado, fíjate, por una cuestión que la suelto aquí, así a lo tonto. Canarias es precisamente el prototipo de comunidad autónoma o de zona donde se elige un gobierno que sería muy apropiado para un gobierno, para una representación bicameral.
¿Bicameral en Canarias?
Sí.
¿Otra cámara más? No, por favor. No, vamos a quitar cámaras.
¿Por qué no?
¿Para qué más?
¿Por qué no? Porque si tú
bar, la representas. Vamos a poner el bar ahora.
No, porque si tú
divides la que está.
Sí, claro.
Porque si no sería mucho más gasto.
Claro.
Yo.
Me refiero. Poner un
como cupo, un Congreso y un Senado aquí en Canarias.
Poner como un cupo, de.
Y la gente quiere cerrar el Senado.
Como un cupo de parlamentarios que serían de representación insular, uh-huh, que tuvieran una especie de veto para determinadas cuestiones.
Eso la gente no lo entendería nunca.
No, pero es interesante el planteamiento que hace.
Interesante, pero
es un doble sistema de representación, pero yo apuesto más, y personalmente yo apuesto más, por elegir directamente al gobierno y que se separe la elección del Ejecutivo del Legislativo. Eso a lo mejor se puede entender.
Ya, pero vamos a ver.
Pensando en que la gente entienda lo que
esto que está oyendo mucha gente, porque esta radio lo oye mucha gente, ¿le importa a alguien? No.
No.
Si no le importa a alguien, no hablemos de lo. No hablemos. Yo no soy el que ponga el orden del día. Hablemos de lo que quiera. Pero es que esto no le interesa a nadie. Porque esto no es el problema que tiene este país, ni que tiene.
A mí, yo voy a decir a Rebeca. ¿Le interesa ahora a alguien hablar de la ley electoral más que a Ángel Víctor Torres? No hay que hablar de sanidad, no hay que hablar de justicia, ¿no? No hay que hablar de otras cosas.
Por eso te decía que yo creo que no es el momento ahora. Porque
yo simplemente quería saber. Oye, el Partido Popular estaría dispuesto a hablar durante esta legislatura.
Primero a ponernos a lo que toca.
Vamos a dar a Rebeca, ya que está estrenándose, ¿cuáles son los grandes retos de esta legislatura?
¿Siguen siendo los mismos?
Bueno, pero dilos.
La vivienda, uno de los temas. La sanidad, aquí está Antonio Alarcón, cómo dejó la sanidad el gobierno anterior. La exclusión social es fundamental. Y la movilidad, es que son varios y son muchos los asuntos que hay que abordar de forma urgente. Yo de verdad te digo que tengo unas ganas de trabajar locas. Bueno, Diego, he estado contigo y estoy deseando. O sea, ayer he hablado con mi compañera Luz Reverón, que estuvimos en el acto, también estuvo Antonio Alarcón, ¿verdad?
Precioso.
En el acto de apertura de la undécima legislatura.
El acto solemne.
Sí.
Además, con la palabra.
Solemne. Además, lo ponía así en el díptico que nos pusieron.
Ahora hay que trabajar. El acto fue ayer.
Sí, pero yo. Ahora se tiene que.
Se van a fundar las comisiones.
Se tiene que llevar a cabo la sesión de investidura de.
Yo creo que, como dice Rebeca, vamos a ver. Ayer se presentó públicamente, por escrito, a todos los medios y a todos los ciudadanos, las 365 medidas y el orden de actuación del Partido Popular. Yo no conozco ni una sola medida del Partido Socialista y está gobernando hace 5 años. Ni una. Y nos queda.
Pero porque no se lo he preguntado a quién se lo tienes que preguntar.
Pregúntale
a Rufián, que ya te va contando.
Termino.
Pregúntale a usted, que ya te va contando.
Termino. No hay nada escrito. Nada. Eso, palabras, parole, es para otro. Nosotros tenemos un programa 365, no 66. Escrito, transparente, presentada, con compromiso. En los primeros 100 días vamos a hacer esto y esto. Nunca gobernaremos con este y este. Buscaremos la lista más votada. Vamos a ver, la vamos a presentar. Haremos pactos de Estado en sanidad, vamos a buscarlo, en educación y en justicia. Bueno, está escrito. No conozco, y llevo tiempo en política, ni una sola medida en los últimos 5 años que vaya a aplicar el Partido Socialista. Si gana, calculo que sabe que no va a ganar.
Va en función de quién, con quién negocio. No, ni lo ha dicho Don Manuel. Claro, bueno, hay que hablar con los posibles socios.
Estos no son medidas, esos son panfletos. En mi época eran panfletos que se hacían sin costil. Y esto es la realidad. ¿Va a ser lo mejor? Sin duda, yo estoy convencido de que sí. Yo les recomiendo que lo lean. No todas.
Yo he hecho un extracto esta mañana, a mí me parece que hay cosas interesantes. Pasa que es que yo he hecho en falta de cómo se van a hacer ciertas cosas. Bueno, dice, vamos a hacer, vale, pero ¿cómo? Bueno, como los 20.000 euros de Yolanda. Va a darle 20.000, pero ¿de dónde?
No, bueno, ¿te parece bien?
¿El qué? Los 20.000 euros de Yolanda.
¿Esa herencia universal? ¿De verdad?
Me parece un disparate. Además, no se lo creen ni los chavales. Es decir, yo que estoy rodeado de chavales.
Yo tengo 17 años ahora y estaría frotándome las manos si me dan 20.000 euros.
Pues los españoles de 17 y 18 años te sorprenderían. Del esfuerzo, del estudio, son más conscientes de lo que parece. No,
de esta manera, me parece una desfachatez.
Hacer la propuesta es una desfachatez.
No les van a dar 20.000 euros, pero además sí les están dando 400 euros y al final hacen lo que quieren y votan.
Por ejemplo, gastárselo en el Reggaeton Beach Festival. Que se los podía
gastar. Claro, porque esa oferta también está dentro, ¿no? Dentro de los 400 euros cultural. Que pueden gastar.
Bueno, pero mira, ya comenté yo lo que pasó. No sé si te comenté lo que pasó con mi sobrina y los 800 euros. El año pasado mi sobrina...
No, eran 400. Bueno,
400 euros. El año pasado mi sobrina, que es una guitarrista que acabó el conservatorio, la superior del conservatorio este año...
Que toca la guitarra con las dos manos.
Toca la guitarra con las dos manos, que es muy buena guitarrista. Le daban los 400 euros y entonces dijo, yo puedo comprarme o puedo ayudarme a comprar una guitarra con... No, para comprar material para hacer cultura, no. Solamente para ir a eventos culturales, pero para comprar material para hacer cultura, para eso no.
El primer motivo, la palabra universal es una palabra peligrosísima. Darle 400 euros a todo porque sí, no tiene ningún sentido.
Ahora plantea 20.000 a los mayores de 18 años.
Eso no tiene un recorrido de un solo minuto. Eso tenía un mal día, habrá tomado una pastilla, algo, porque eso no es planteable. Eso lo planteas en la escuela de económica y no te echan de la facultad de económica.
Calviño le llama la atención.
¿Qué habla usted? Le echan.
Calviño le dio ¿hay alguien ahí?
Sí. No, hombre, es que desde loco. Pero los 400 euros, ¿cómo que universal? O sea, ¿me van a dar a mi hijo 400 euros? Bueno, mis hijos son mayores. Igual que alguien que no tiene ni una sola peseta, igual que al hijo de Botín. Es que esto es ilógico.
Pero
es de loco. Y responden, es que la sanidad es universal. Digo, estaría bueno que no. Es verdad que el rico va a la misma sanidad pública que yo. Si quiere. Es verdad, pero es que la salud es un derecho constitucional en España. A los derechos constitucionales no hay diferencia.
De cumpleaños.
Pues sabes una medida que yo aplicaría para personas que realmente lo necesitan, un cheque similar al cheque joven este que se da a los jóvenes para los mayores. Porque mira, un cheque de salud y bienestar que nuestros mayores puedan tener con las pensiones que tenemos aquí, que en Canarias sabes que tenemos el mayor número de pensiones no contributivas, que puedan ir a un cine, a una obra de teatro, pero que puedan ir a un podólogo, a darse un masaje, que se puedan cortar las uñas, que hay muchos mayores que no pueden llegar por
y no tienen dinero para pagarle a nadie que se lo haga.
Y ese dinero, yo también se lo daría a nuestros mayores, para que puedan disfrutar de la oferta cultural. Oye, yo estudié en Madrid, me encantaba ir al cine y ver a los mayores que iban, disfrutaban del cine. Aquí, cuesta.
España,
es carísimo. O sea, ¿por qué ese dinero también no se da a personas que a lo mejor lo van a disfrutar incluso más?
Ojo que el tema de la podología tiene su aquel también. ¿Por qué no está en la sanidad pública la podología?
Porque no está la cirugía estética. Porque no puede estar. Vamos a ver.
La podología es muy importante.
Están empeñados, Antonio. ¿Te han visto?
Pero me alegro porque la sanidad es un problema. Vamos a ver. O hacemos una cartera de servicio universal para todos, en todos sitios igual.
Estoy de acuerdo totalmente.
Que no hay ningún lado igual. El gasto por persona en cada comunidad autónoma es distinta. ¿Por qué? Eso es absolutamente absurdo. Primer punto. Segundo, en España hay 3,5 millones de personas que están solas y no quieren. ¿De qué hablamos? ¿De podología o de soledad? Es que si no priorizamos, yo estudié en el colegio La Salle, 14 años. Había una cosa que se llamaba maná, que caía en el catecismo, que caía a los judíos y los alimentaba. Nunca averiguamos por qué no se agotó y qué composición tenía, porque es una figuración. No existe el maná. Una vida no tiene precio, concepto moral de primer orden, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo, todo el tiempo, porque es falso. Luego, hagamos una cartera de servicio. Y si la podología... Vaya por delante que soy médico, soy cirujano, además, por cierto, que hago mucho pie, obligatoriamente los papilomas plantares los hacemos nosotros, gracias a Dios que lo hacemos los cirujanos, porque si no habría muchísimos problemas.
Los podólogos,
y también podólogos, con todo el respeto a los profesionales, yo ni hay superiores ni inferiores, y cada uno en su sitio. Lo que no puede ocurrir es que un sobrecargo de Iberia, que va vestido igual que el piloto, lleve el avión. Aunque vaya vestido igual, no puede llevar el avión. Tiene que aprender a llevar el avión.
Antonio, yo estoy con nuestro compañero. De una forma, no sé cómo no me sale la palabra, pero bueno, nos sostenemos en nuestros pies, ¿no? Son los que nos llevan. Yo creo
la odontología entra en la cartera de servicios, aunque sea la básica.
La básica.
Aunque sea la básica.
Pero la podología debería estar además.
Tal vez algunos servicios básicos de podología deberían entrar en la cartera de servicios.
Yo tengo también un pequeño que nació con los dedos montados, ¿vale? Semimontados. Claro, eso le puede pasar factura de cara al futuro. Cuando voy al podólogo, lo tengo que afrontar. Tengo que ir a un privado porque la podología no está dentro de la cartera de servicios de sanidad. De la sanidad pública. Claro, para mí es fundamental porque ese niño se está desarrollando, tiene 11 años. Pues no está.
Y yo no estoy diciendo.
Yo pongo un ejemplo mío concreto que además sufro.
Vamos a ver, lo que estoy intentando transmitir con eso no es que la podología esté o no esté. Habrá que tener lo que podemos introducir en la cartera de servicio universal, que no está resuelta. Es que no está resuelto ni la conexión de las historias clínicas con una comunidad autónoma con la otra. ¿De qué hablamos? Que tiene que estar la podología. Si fuera necesario en la cartera de servicio introducirla, se introducirá.
Y la odontología, yo creo que habría que ampliar incluso también los servicios, porque hay personas que no pueden afrontar el ponerse un implante, que el cuidado de la boca es fundamental también para poder encontrar un trabajo. Y es verdad, porque también forma parte de nuestra imagen.
Hay que elevar la boca al digestivo para que se incorpore.
Sí.
No, es que la boca es digestivo. Claro. Yo como catedrático en clase doy boca.
Y es importante los dientes.
Los dientes, no el diente como tal, sino la mandíbula, los tumores que se dan, la lengua, que es definitiva, que da mucha patología. Pero lo que estoy intentando transmitir, que no hablemos del catecismo del Colegio de la Salle, hablemos de realidades. ¿Es una prioridad hoy introducir la patología dentro? No, lo prioritario es hacer sostenible la sanidad, que no lo es si seguimos así. Nos gastamos 100.
Y no está en el centro del debate político.
Nos gastamos 100.000 millones de euros al año en sanidad, que está devastada y no se ha hecho nada, por cierto, por mejorarla últimamente. 100.000 millones. Señores, nos gastamos 13.000 millones de euros en falta de adherencia al tratamiento, que quiere decir que nos dan medicación, no la tomamos y la tiramos. 13.000 millones de euros por falta de adherencia al tratamiento. Medicamentos que son contaminantes y que contagia todo, y en sí estamos hablando del medio ambiente, y los tiramos y no se deshacen bien. Bueno, esto hay que mejorarlo. No es cuestión de meter más, es cuestión de hacer una cartera de servicios y financiarla bien, para todos igual, en todo el país. Ayer decía, perdóname, moderador, ayer decía la candidata al número 2 del PSOE en este debate al Parlamento, decía que había que hacer un hospital en el Hierro.
¿Otro?
No, pero ¿cómo que hospital? ¿Qué significa un hospital en el Hierro? ¿Un hospital, el edificio? ¿De tercer nivel? ¿Alta tecnología? ¿Con escáner? ¿Con trasplante de páncreas? ¿Con trasplante de corazón? No. Lo que hay que acercar es el herreño a todos los servicios en igualdad de condiciones. No es cuestión de que haya un hospital en cada lado, que no se sabe lo que se está hablando. Es cuestión de que haya una cartera con una política de traslado correcto. Tú vas a Estados Unidos, que no es que sea un ejemplo, y sales de Nueva York, el que lo conozca, coges un coche y cuando bajas hacia Filadelfia, los pueblos son más pueblos que los de aquí. Ahora bien, ahí hay un problema, coges un teléfono, señor, me duele la barriga, y va un recurso, estés donde estés.
Eso también ha pasado, y es una cosa a la que hay que enseñar a la gente, y hay que luchar contra lo de la España vaciada y todo esto, vale, pero si la España está vaciada, se podrá luchar, pero mientras siga vaciada, lo que no puedes hacer es, pasó en la legislatura pasada en Castilla y León, que hubo unas protestas grandes porque no sé cuántos pueblos les habían limitado el acceso a la sanidad, porque, bueno, no me acuerdo cómo era
pero si,
por ejemplo, iba el médico tres veces en semana, pues había empezado a ir dos o una vez en semana, pero es que a pueblos de 50 habitantes.
Lo que tiene
entonces,
que tener,
claro. Entonces, claro, y hubo muchas protestas porque, no, oiga, es que cuando se puso estas plazas de médico en este pueblo había 300 habitantes y ahora ya solo quedan 50. Y a lo mejor hay que rectificarlo de la España vaciada, seguro que hay que rectificarlo, pero mientras la España esté vaciada.
Antonio, trasladar a las personas a
los. Pero mientras la España esté vaciada, tú no puedes tener un médico tres veces en semana para ver a 50 personas.
Igual que no puedes tener un colegio abierto sin niños, que hay miles. lo hay que reconducirlo, sin duda. Lo que hay que tener en la España digitalizada, que es lo que hay que hacer, la conexión de la España vaciada se corrige con digitalización. Que hemos tenido una oportunidad con los fondos Europa, sí. Y en vez de ocupar en lo que se ha ocupado, se tenía que haber digitalizado el país. Con lo cual,
con cobertura, te refieres, ¿no? Haber dado de cobertura a todas esas zonas que están
ocurriendo. Y ya está resuelto. Yo tengo una cátedra de telemedicina y no hace falta trasladar lo que hay que trasladar, porque hoy la ciencia no está en la universidad, está en las redes. De aquí sí tocamos, gracias a Dios que están las redes, que cualquiera puede acceder, esté donde esté. Un cabrero estando viendo cabras y tiene este sistema, pone por teléfono, lo pone hoy, nos está viendo en directo y las cabras al lado y sigue con las cabras. Quiero decir que lo que hay que hacer es utilizar recursos adecuadamente, pero no lo estamos usando. Y no pidamos más dinero sin entender que hay que racionalizar el gasto de forma correcta con una cartera de servicios que hay que aprobar en el Parlamento español, no en el Parlamento aquí, que también, sino en el español.
Pero un apunte, ya que hablas de esa España vaciada, generalmente esas personas que se quedan en esos pueblos, ¿no?, que los que desciende la población, son personas ya mayores.
Sí, es correcto.
Son personas ya mayores.
Sí, sí,
y son los que reclaman ese servicio, porque a lo mejor no tienen esa movilidad como puede disponer un joven de un coche.
Pero podrás,
un servicio de transporte.
Pero podrás garantizar algún tipo de servicio de transporte o algo que diga, pues sí, va a poder ir. Va.
Una ruta, una guagua, algo.
No, primero, hablando de las escuelas, donde vive.
Pero eso no es un problema nuevo.
Mi hermana, que es a un kilómetro y medio escaso de Ponferrada, pero es un pueblo, y vive al lado de una escuela que está cerrada porque no hay niños en ese pueblo. Es un pueblo del Alfoz de Ponferrada, solamente, que está al otro lado del río Boeza. Entonces, mis dos sobrinos, en su momento, que fueron a un colegio público que solo tenían que cruzar el río, era un kilómetro y poquito, solamente tenían que cruzar el río, tenían un taxi que iba a buscarles a la casa. A ellos, primero, al mayor iba él solo porque era el único niño que había. Cuando fue el pequeño,
lo ponía educación.
Había tres niños en el pueblo y a los tres niños les recogía el mismo taxi y les llevaba al colegio.
Mira, mi padre.
O sea que es viable.
Pero esto de los pueblos pequeños.
Mi padre era taxista y también hacía lo mismo.
¿No existió nunca?
No, es nuevo.
Los pueblos pequeños no han existido nunca.
No es nuevo.
Esto no es nuevo, parece que está ahora de moda. Es decir, el traslado de servicios a todos los barrios de todas las ciudades es imposible. No puede haber un campo de fútbol, no puede haber un centro de mayores.
Sí,
no puede
lo que pasa, querido moderador, la España vaciada se ha acrecentado con la venida en los campos a las grandes ciudades a buscar oportunidades.
Pero que no es de los últimos 5 días.
No,
de los últimos 50 años.
Pero en el mundo digital, si estamos hablando de inteligencia artificial, ¿por qué no estamos hablando de digitalización de los pueblos? ¿Cómo es posible que llame por teléfono a alguien si no tiene cobertura? Que tenga cobertura, que es un tema técnico facilísimo.
Se puede arreglar.
¿Cómo que si se puede? Y desde que se arregle eso, tienes telemedicina.
Y una buena oportunidad de derecho.
Claro, y yo ahora mismo, si quiere, llamamos a un enfermo mío por aquí, por FaceTime, y yo hablo y le enséñame la herida como está, ahora mismo en directo. Y me enseña la herida. Ah, qué bien. Pues la tienes mucho mejor, no pongas nada, hasta luego. Y vive en Santiago del Teide. Ya
sí,
está.
Sí, así
¿por qué
es?
No se hace? Si no tiene cobertura, no lo puedes hacer. Estamos hablando de cosas ridículas.
La telemedicina es una cosa que yo, cuando hablo con mi médica de cabecera, se lo digo. Y no podemos hablar y yo te enseño lo que te quiero enseñar.
Claro.
¿Sabes? Decir, y no, ahora mismo la sanidad canaria no lo permite.
Una parte.
Yo creo que haya sistema preparado para eso.
Y
no,
hay.
Que el médico esté, ¿no?, viéndote
bueno,
a ti.
Bueno, pero si yo opero a distancia, porque ya estamos. Es que estamos.
Sí, pero me refiero a la atención primaria. Me refiero a la atención primaria. Que te llaman por teléfono y entonces igual dale a la tecla de Face y te enseño lo que te quiero enseñar.
El ojo, o sea, es la comodidad para las personas, bueno,
la
comodidad reducida con personas mayores, para
el enfermo.
Vamos a ver.
Porque a veces te cuesta ir al médico, porque estás dolorido de verdad, y dices tú, Dios mío, que venga el médico aquí.
Pero no solamente te cuesta, tienes atascos, no tienes coche, a veces no lo tienes.
Huella de carbono.
Vamos a arreglarlo, pero es que no tienes.
No, ves, redundan todo, ¿no? En la sostenibilidad, en el desarrollo sostenible, todo
eso. Eso es una cosa que yo no entiendo, digo, porque además que es que lo hablamos con la médica y dice.
Pero ¿cómo? ¿Qué pasó en la pandemia? A ver, ¿qué pasó en la pandemia?
No.
Aparte que haya muerto, ¿qué pasó? Que gracias al teléfono móvil nos hemos salvado mucha gente.
No, y ha muerto mucha gente también.
Pero no por el teléfono móvil, ha muerto por la pandemia. No. Por un gobierno ineficaz.
No, pero no es lo mismo hablar por teléfono con el médico y decirle los síntomas, que te esté viendo realmente.
Es que yo te puedo ver, encantado. Yo tengo una cátedra
de la pandemia, no fue posible.
No, todavía no lo tiene,
pero yo tengo una unidad de telemedicina. Estamos operando a distancia. Estamos haciendo informes a distancia. ¿Qué sentido tiene que haya radiólogos en nuestro hospital? Si no, hay que contratar uno, el mejor del mundo, y le mandas, lo ve en directo en el ordenador y te lo informa.
De hecho, hay varios centros privados en Tenerife que lo hacen, que lo mandan a Navarra.
Lo contrata y aquí está. No, privado, es público. ¿Qué sentido tiene que haya 1,000 radiólogos cuando tiene que haber 10 radiólogos concentrados pagados e informar. Estoy diciendo eso como estoy diciendo en dermatología, en cirugía. ¿Qué, para qué tiene que venir un enfermo mío operado de vesícula a verme a la consulta del hospital? Si me lo puedo ver por FaceTime. A ver la herida, qué bien. No lo toques, ponlo aquí, ya está. ¿Cómo te encuentras? Estupendo. Encima lo grabas, encima lo fotografías, encima lo archivas. ¿De qué hablamos? Hablemos en serio. No seamos modernos para una cosa y tontos para otro. Eso de que tengamos que ver a todo el mundo, todo, no tiene sentido, eso no se da a ningún lado. Eso de que venga aquí a repetir, ¿ustedes no han oído que vienen a repetir?
A repetir, sí.
¿Cómo que a repetir?
Pero lo de repetir también es una cuestión que ya...
Eso es un disparate.
No, pero es porque aprovechan y ya que estoy aquí, son los pues ya que estoy aquí, tómeme la atención. Ah, ya que estoy aquí, porque en realidad repetir...
Yo sí, yo esto te lo digo desde que se me acabó la receta cuando no me dan las pastillas. Mira,
yo te digo...
Y le tengo tres días para que me dé... No, en serio,
tengo la experiencia con mis suegros que llamamos al teléfono, llamamos a la doctora y nos repite. Perdóname,
Manolo. Perdóname, porque con la pandemia se mejoró mucho en la receta automática y en la tarjeta sanitaria.
Esa electrónica, sí.
Se mejoró muchísimo. Pero qué absurdo es que un enfermo crónico que tiene que tener una medicación de por vida se entere de que le ha caducado la receta cuando va a la farmacia y le dice, no, está caducada la receta, no le puedo dar de esto ni de esto. Tienes que llamar al 012, que te den una cita telefónica que tarda una semana. Y al final tienes que ir con el coche al centro de salud a pedirle, por favor, a la médica que le dé a la tecla
para que abra tu pantalla receta,
para que te renueve la receta. ¿Esto tiene sentido?
Ah, eso pues, sí, las redes.
Esto pasa.
Para cantar.
No, tiene sentido. No, sí, si tiene un enfermo crónico que necesita esa medicina y ese medicamento de por vida,
medicina crónica que está puesta de por vida, indefinido, dice tratamiento indefinido.
Ningún medicamento es estrictamente hablando de por vida. Y eso el doctor Alarcó lo puede confirmar. Pero
que cuando tú vas a tus revisiones te modifiquen la receta. Lo que no puede ser es que te caduque. Te caduca cuando te mueres.
Pero
ya no te damos más. Es que te puede dejar sin medicina.
Lo que no puede ser es que no sepas cuándo te caduca. Eso sí es posible.
La receta. ¿Tú vas a saber cuándo te caduca la receta?
Lo que no puede ser es que no sepas cuándo te caduca. Es posible que eso sí haya que mejorarlo y que te digan, oiga, que sepa, o incluso el propio, o por SMS, que sepa que tiene la receta hasta tal día para que vaya pidiendo cita para renovarla. Porque sí es posible que algunos medicamentos, pues por distintos motivos, incluso en estos tiempos
que estamos... El enfermo Diego va al paciente...
Te voy a decir una
Manolo, cosa. Manolo, que yo voy a vivir en el medicamento. Me hace enfadar. Porque yo tengo 58 años, pero hay gente de 78.
¿Cómo que 78?
Y de 80. Que no tienen la capacidad de ir al centro de salud un coche a solucionarse la medicina. Y que no tienen medicinas en su casa. Entonces, esto es más humano. Es decir, hay que pensar en las personas como seres humanos.
En España el 30% de los españoles tiene más de 60 años. ¿Están de acuerdo?
Sí, sí.
Hablemos en serio.
¿De qué juventud
estamos hablando? No existe. Es falso. Todas las edades del hombre son protegibles por igual. Y aquí solamente se está protegiendo una parte. El 30% de los españoles tiene más de 60 años. Vamos a hablar en serio.
Claro, pero población vulnerable, que de alguna manera, entre comillas.
Gracias a Dios.
Donde vienen más los achaques, sí.
No, gracias a Dios hay que decir que en los últimos 40 años hemos ganado 17 años a la vida. Y hay que contarlo con orgullo. Sí. Lo que pasa es que se está convirtiendo en un problema tener años. Porque está ocurriendo la edofobia famosa, en donde ya no se ven los currículos de personas que tienen 60 años. Todas estas cosas hay que poner.
Y menos de 60.
No, sí, no importa.
Y menos de 60.
No ven la... Están pidiendo que hay que ver a los enfermos, no ven a las personas que quieren contratar. En definitiva, estamos metidos en un cambio de paradigma obligado, no es una opción, sino una obligación, como es la genómica, la telemedicina y la digitalización, que no es una opción, hay que hacerlo. Mañana y a la vez. Cada vez que se haga más tarde, iremos peor. No tiene sentido que se ponga un enfermo en depresión, que hay en España casi 2 millones, que usan sales de litio permanentemente. Yo tengo familiares que utilizan sales de litio porque lo manda el psiquiatra, que es lo único que tenemos bastante fuerte para eso, cuando no tiene un genoma hecho. Cuando haces el genoma, puedes averiguar si te vale las sales de litio o no para la depresión. No lo hacemos. Y hay que hacerlo.
Se las mandamos.
O sea, ¿cómo es que si se las mandamos?
Que valen dinero, que eso no...
Crónica. Y ves tú a las personas con depresión, con mucha sal de litio permanentemente, que se convierten en obesas, se abotargan, etcétera, cuando la efectividad de las sales de litio para la depresión es en un porcentaje nada más. Hay que hacer un genoma. ¿Se puede seguir sin hacer el genoma? No. ¿Se está haciendo el genoma en España? Poco. ¿Se ha aprobado la estrategia nacional? Sí, la presentamos nosotros. ¿Ha hecho el gobierno algo? No. ¿Cómo va a hacer el gobierno algo cuando ha habido 5 ministros en 4 años de sanidad y ha habido 7 directores de servicios canarios de salud en 4 años? ¿Cómo va a ocurrir esto?
No es una prioridad la sanidad en la gestión.
Yo me imagino...
lo va a hacer.
Yo me imagino un filósofo así como Platón, ¿no? Que de repente le dicen, ponte de ministro de sanidad, que esto está transferido.
Es broma.
Que no.
Eso ha pasado.
Por eso, sí, por eso lo digo. Yo me imagino, lo que pensaría cuando diría, vaya marrón que me he comido aquí. Pero luego ponen a una ministra que ahora es alcaldesa, y te voy a contar una cosa que ha hecho esta ministra en la gestión.
Ahora hay un ministro.
Bueno, pero hay una ministra que ahora es alcaldesa.
Carolina Darias.
Hombre, si quieres.
Que ahora es alcaldesa, y te voy a contar una cosa que pasó, porque fue muy... es una cosa que por querer cumplir la ley que ella misma había aprobado mientras estuvo de ministra...
Cuenta lo que hizo Carolina Darias, vamos.
Coge y decide que, como Europa dice que tenemos muchos interinos, coge y despide a todos los interinos de inspección médica. A todos los interinos de España, los 56. Y luego se va del ministerio porque entonces ya se dedica a otras cosas, como por ejemplo intentar ser alcaldesa, que lo ha conseguido. Y al cabo de 3 meses de expulsar a esos interinos, porque eran interinos de larga duración y para cumplir con Europa, pues ha habido una convocatoria de 56 plazas de interinos para toda España para sustituir a los interinos que habían echado, que los han cogido exactamente las mismas personas. Las mismas personas.
Fue mi ministro.
Por puntuación, sí, por antigüedad, por todo, ¿no?
O sea, ¿y sabes qué se ha ganado con eso? 6 meses, ya van 7 meses de retraso en revisión de bajas, que es una cosa muy importante porque es un ahorro económico, y al mismo tiempo en concesión de incapacidades, que es otra cosa muy importante porque es la persona que realmente no puede trabajar. 7 meses de demora.
Yo he tenido 4 ministros como portavoz de sanidad. Todos están en política en otro sitio. Se ha utilizado el ministerio como lanzadera política.
Pero algo ahí mucho, ya, no pero, ahí pero, ya, pero, ahora todo. Darias,
bueno,
todo.
Bueno, no, dos más, pero ha ido 4. Pero es algo más grave todavía. En España, una vez más, ayer tenemos los datos oficiales de que hemos subido un 3% los suicidios. Termino, esto es muy serio, Los suicidios es la causa de muerte traumática más importante que tiene este país, y en los jóvenes... La primera de todas las mortalidades. Sí. Nosotros aprobamos una moción hace 6 años, aprobada por unanimidad, para una estrategia nacional de lucha contra el suicidio, que significa protocolos, que no se ha hecho nada. Nada es nada. Pero
bueno,
el ministerio
se habilitó un teléfono en Canarias, 014.
El teléfono nacional nace después de un teléfono que la Fundación Marandilla, que yo pertenezco, de Madrid, que es un periodista que se suicidó su hijo, y montamos un teléfono pagado por nosotros hace 6 años, y hace 6 meses monta el 024 la consejería.
Ese, el 024.
El 024 lo presenta en el retiro. Carolina Darias. En el retiro. Pancartas, tal. No ha hecho nada. Y cuando se dice no hacer nada, significa que se podían haber evitado, como casi todos, que todos los días se suiciden 12 personas en España. Lo presentó. Ese teléfono 024 en Fundación Marandilla, que es un periodista, entre en Fundación Marandilla. Yo estoy colaborando con ellos hace más de 10 años. Es qué impresionante. Este teléfono lo pusimos nosotros. No el 024, sino 1-9-1-94, que tuvimos más de 200.000 pagados por radio, por Marandilla, por ayudas. Ese teléfono se lo dieron a unos gestores de teléfono que no funcionan. 3 millones de euros. No funciona bien.
Pero el contrato está hecho.
Y ahora le van a dar uno de 10 millones. Se presentó.
O sea, que lucha, llama y no hay un profesional detrás.
No hay buenos profesionales detrás, muy poco.
No es como el 012 que está la gente siempre.
Es que es algo más que eso. Es algo, no solamente es decir que no hay profesionales que lo podrá ver, sino que se gestione la llamada bien.
Había una cosa que se llamaba el teléfono de la esperanza, que funcionaba hasta con voluntarios. Bueno, y funcionaba.
Hombre, claro, conclusión.
Es algo similar.
Datos importantísimos que hay que decir dónde está el tema, que hay que hacerlo. Y se ha hecho así, y sigue así. Los datos son del INE, o sea, no nuestro. Fueron hace 2 días.
Sí.
4.000.
El INE es de fiar, no es Tezano.
No, Tezano lo vamos hoy ahora sacarán.
El INE, todas las estadísticas son.
El INE son buenas.
Hoy sacarán. No,
son reales.
Tezano eran nuestros funcionarios que llevan el Instituto Nacional de Estadística, son muy buenos. Pero los de sociológicos también.
También.
Pero se lo ha cargado Tezano. Se ha cargado el histórico más importante que hay en Europa de todas las elecciones con la misma metodología. 30 años de elecciones, poquito más, se lo ha cargado. Bueno, contesto y ha salido los los datos ayer, 4.097 personas. Bueno, pues, ¿cuántos fallecidos hay por accidente de tráfico?
Menos.
¿Cómo que menos? Cuatro veces menos, mil, gracias a Dios, 1.100. ¿Por qué? Porque se ha hecho una campaña especial, con protocolos especiales, con publicidad seria hecha especiales, para que sea así. No hay ningún organismo en la consejería, en el Ministerio de Sanidad, que debe llamarse de otra manera, sino de salud, que lo hemos propuesto también, que se dedique al suicidio. Y es la primera causa de muerte.
Salud mental, la
es de locos. Bueno, pues eso es lo que está pasando. ¿De qué hablamos? Por eso cuando oigo, les oigo hablar que el medicamento, que si... ¿Qué coño estamos hablando? Perdón, estamos en el horario infantil. No, no, hombre, pero que no.
Es no cierto que hay que pensar en las personas y humanizar. Y yo te lo digo en serio. Es decir, el tema de la digitalización me parece muy interesante, pero cuando te encuentras que los obstáculos que te pone la administración para digitalizar, lo que hace es separar al ciudadano más de la administración en vez de acercarlo, porque no ayudan a que las personas se digitalicen. Pero, hablamos de la firma digital, por ejemplo, del PIN, la clave PIN. Es decir, es un mundo. Para una persona de
me cuesta
de
cierta, a mí sacarme la clave PIN, me
imposible.
Pero hay que hacerlo. Así me dice.
Sí, pero, la administración tiene que ayudar a las personas a que lo hagan. Es que es imposible hacerlo.
O sea, quiero decir que yo lo que quiero transmitir con esto es que no es una opción.
No, por supuesto, estamos de acuerdo contigo. Lo que pasa es que si no se dan las herramientas.
Ah, claro.
Mi madre tiene 71 años.
Nos quejamos que los bancos no ayudan a la gente para las gestiones telemáticas.
¿Tú no has visto?
Y lo obligamos a que pongan a personas. ¿Y la administración pública? La administración pública tiene, ¿sabes cuál es el ayuda problema? A los ciudadanos a
la burocracia, el que tenga que se tengan que pasar mil filtros, es que se necesiten infinidad de papeles, ir presencialmente, incluso a veces es que de verdad la burocracia.
No, y toda la gestión telemática, yo últimamente he tenido que hacer una cuanta gestión telemática, por ejemplo la del gobierno de Canarias, no sé otras, también he hecho otras, pero la del gobierno compleja, de Canarias es súper farragosa, cada vez que tienes que subir un documento tienes que primero firmar ese documento, al final tienes que firmar toda la solicitud. Es todo el rato. Y sabes por qué, entre otras cosas, también es una cosa muy importante. El otro día, hace unos meses, tuve que ir al notario para una gestión de unos poderes. Y entonces en la primera hoja me venía que don Manuel de Prado le han cedido el poder de tal y cual, primera hoja. Y creo que en la segunda, algo de la segunda. Y otras 10 hojas de la Ley de Protección de Datos.
Es obligado, es una obligación.
Sí, pero que a lo mejor hay una ley de protección de datos que es un poquito abusiva.
No sirve para nada. Tampoco te lee el prospecto de los medicamentos y es obligado a ponerlo legalmente. Y si lo leyera la aspirina, no la tomaría.
Y además, la ley de protección de datos vale para todos, menos para que cuando uno en las redes sociales le da a hacer todo lo que
sea. La demostración evidente es este bicho que tenemos todos. Esto fue una revolución. En mi caso, de mi generación, una revolución. Yo no conozco a nadie que no esté introducido. No conozco a nadie. Yo me fijo montones. Yo vivo de mirar. Un cirujano vive de mirar. Y después de las manos, con cabeza bien ágil. Y me fijo. Yo veo un montón de gente mayor, muy mayor, con el teléfono perfecto. Ha llegado como algo totalmente novedoso y lo utilizan. Hablan con el nieto. Hacen FaceTime con el nieto. Eso es cuestión de hacerlo. De hacer pedagogía de esto. Es inevitable. No es una opción, quiero repetirlo. Esto no es una opción, hay que hacerlo. Y pues más,
pero fácil, Antonio, hay que hacerlo fácil y ayudar a las personas a ese camino.
Pero la informática está para que sea fácil.
Sí, pero bueno, ahí estamos los hijos, los descendientes, que ayudamos a nuestros padres, a nuestros abuelos.
Pero
a
lo mejor la administración debería organizar cursos para.
Hay un acercamiento, sí lo hay. En las asociaciones de vecinos sí que hay. Lo que pasa es que.
Pero si esto, déselo usted de la iniciativa privada, tú como la arreglan dos días.
Sí, no tengo para la menor duda.
Pero no tenga ninguna duda.
Pero que hay por ahí.
Que esto no nos debe de parar. Que es engorroso. Yo me acuerdo cuando yo me compré el primer ordenador hace 30 años. No sabía por dónde entrar. Era una matrota así de grande.
Hay que trabajar ese tema.
Pues que no tiene salida, no hay otra vía.
Pues señoras y señores, 11 menos 10 de la mañana, hora de despedirnos. Bienvenida.
Gracias.
Y que se repita.
No, volveré cuando me llame, lo sabe.
Don Antonio, usted sabe que cada vez que quiera.
Bueno, muchas gracias.
Maestro, yo llamo al maestro.
Y don Manuel, que usted cada vez que pueda.
A mí hay una cosa que me preocupa, que se está acercando ya el verano y no, aquí no se habla de hacer una cena entre todos los tertulianos.
¿En cena? Pues empieza a organizar.
Pagándolo nosotros. No digo que lo pague la radio, yo sé que la radio tiene sus limitaciones.
Mejor pero, que cena, merienda.
Bueno, merienda
no, almuerzo, para poder prolongar.
A ver si el director del programa...
El director del programa está escondido, ahora mismo está mirando para otro lado.
Se pone las pilas y empieza a llamar a la gente, oye, ¿qué os parece tal día? Hacemos una merienda.
¿Los podemos ir también?
Claro.
Tengamos cuidado con los golpes de calor y tengamos cuidado con las tóxicos alimentarias, infecciones alimentarias, que todos los años tenemos disgustos muy importantes, punto. Yo le doy la obligación de decirlo.
Yo tengo un hervidor de leche nuevo que hierve la leche y te quita ya los problemas, para que la leche hervida, aunque venga pasteurizada.
Sí, no, bueno, es
que pero estoy presumiendo de hervidor de leche, que estoy cantando
con yo soy un crítico de la leche enorme. No hay ningún mamífero en la naturaleza que después del primer año tome leche.
Pues yo me tomo cinco vasos de leche pues, al día, Antonio, Dios mío. Pues te no voy
a
decir,
yo no te voy a cambiar esa vida y menos en público.
Pero yogur, queso y eso sí.
Esos
¿no?
son distintos, son leche, esos son tan fermentados.
Vale.
No hay ningún mamífero, por algo ocurrirá en la naturaleza. ¿Tú sabes el mamífero que primero hay que proteger? Al hombre. No hay ninguna ley que proteja al hombre. Al perrito, a la perrita, al perrito, a la vaquita, al hombre no hay ninguna ley que la proteja. Segundo, no hay ningún mamífero, ninguno. En sí, la naturaleza, que después del primer año dé leche a su gente. Nosotros tomamos leche hasta los 80. Eso es patológico.
Pero leche de otros animales, ¿no?
Sin duda, no estaría bueno. Además, la otra no alimenta.
Claro.
No alimenta, podría dar disgusto, pero no alimenta. Conclusión: hagamos una alimentación racional. ¿Por qué se da leche? Porque es un alimento barato. Para que todo el mundo tome la leche.
A mí, me parece de verdad un cortadito el café con leche por la mañana, por la noche.
Sí, yo tomo el cortadito sin leche condensada.
Esa es otra guerra. Yo no digo que no. Que disfrútalo, yo no te voy a quitar el disfrute ese.
Que ahora voy a tomarme un café con leche.
Hace muy bien. Yo lo que sí te digo es que la leche es causante de mucha patología. Y cuando a partir de los 45 años se tengan divertículos, que lo tienen todos, los tenemos todos, la leche hace que se fermenten los divertículos y tengamos diverticulitis muy frecuente con problemas. Esto lo tengo que decir porque hay que hacerlo, hay que decirlo. Es verdad que hay sustitutos de la leche muy buenos que hay que tomarlo, y no digo que no es lo mismo. No es lo pero mismo, hay que cambiar, Antonio. Pero no es lo mismo, pero hay que cambiar.
Vale. La leche de anacardo.
Sí, señor.
Pues venga. A seguir bien. Querida familia, mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí. Y ya saben ustedes que José Reyes está enfrente de todo y yo enfrente de este micrófono. Mientras tanto, pásenlo bien y sean felices. Hasta mañana. Hey.